Gorgoyne, ya está aquí la guerra.
3, 2, 1. Game over.
Bienvenidos al programa 673 de Game Over. Esta semana Javi nos hablará de la última odisea del gremio de los asesinos. Fran nos traerá más dramitas en su sección y Alex nos hablará de Tina Fey en Hablando en Series. Todo esto manejado o algo por Isaac Viana.
Bienvenidos al programa 673 del trayero de Gecko. Gecko,
¡a tope! ¡Vamos!
Que esto queda bien cuando lo haces así, rollo, estamos aquí en privado, pero no con el directo, que eso se ha grabado.
Me ha poseído el espíritu de Kojima, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacerle? Pues eso, el programa 673 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí en la 107.2 de la FM. El programa que, recordad, el 6 de julio tendrá su programa final de temporada en La Fontana, así que los que vengáis de fuera de Cataluña ya podéis ir mirando los viajes con calma y todo, porque el 6 de julio, recordad, el programa de final de temporada en La Fontana, en la sala tocha, en la sala buena, en la sala gorda, en la sala que esta vez sí que me he acordado cómo se llamaba y no como el año pasado me dijeron, tonto, que esto es la... Tú me has pedido la polivalente, te doy la polivalente.
¡Tonto!
¡Tonto culo! ¡Que no te enteras! Que llevas ya aquí 10 años viniendo y sigues sin sabértelo.
¿Y qué dijiste? Quiero la sala tocha.
Y la totocha.
La totocha. La to guapa
y totocha y todo to potente.
Marca registrada, totocha.
Claro que sí. Es lo que pone en los papeles, lo habéis visto vosotros también. Total, que un programa que 6 de julio estará ahí molestando a la gente y también cómo seguimos molestando a los que dicen, no le llaméis la Wikipedia española, la Wikipedia en español. Como alguien también dijo por aquí, también decimos la Wikipedia inglesa y no es inglesa, es en inglés. La Wikipedia en español, que no tenemos página web, que a lo mejor no es española, que a lo mejor es en español, por lo tanto todavía tiene más delito que 20 países de habla hispana. Me he dicho 20 por decir algo, porque no sé cuántos hay.
Igual hay más, no sé.
O igual hay menos.
21.
Igual hay menos. Ninguno controla que las páginas que se crean en la Wikipedia en español suelen estar como hechas como el culo.
¿Te imaginas que antes tenemos artículo en la Wikipedia en inglés?
¿Sabes lo jodido? Que sí que hay una mención a nosotros en la Wikipedia en español. Porque hay un artículo de Games Tribune. Y en él se menciona que uno de los colaboradores fueron los que tenía un artículo mensual, eran los componentes del programa de Radio Game Over. Y nadie de la Wikipedia española ha dicho, quizás deberíamos dedicarles una página.
Está el enlace ahí en rojo. Es Radio Game Over, enlace en rojo, en plan, rojo, no rojo, le interesa a nadie.
Rojo lastimita es el tono de... Aunque lastimita y cariño es lo que nos ha causado. Porque voy a saltar el guión, porque dije, oye, alguien en el grupo de WhatsApp que tenemos ha dicho algo interesante que puede dar pie a una nueva sección en Game Over, que es mierdas que he visto en Twitter y me han hecho gracia. Uh-huh. ¿Quién comentó el tuit de Hideki Kamiya?
Bueno, fui yo, ya que lo sacas a colación.
Esto tendrías que poner música de la tienda de Wii, casi.
Hombre, te puedo poner algo parecido.
Esto.
Así, para comentarlo, porque sí.
Mierdas que he visto en Twitter y me han hecho gracia.
Por ejemplo, 5 duros, Hideki Kamiya pasándose el remake de su... Bueno, iba a decir de su juego, porque él es el director del...
Resident Evil 2 original.
Original, exacto. Pero la recepción es la captura que sube el hombre. Es un poquito manco el hombre. Es decir, bueno, manco no, digamos que nos hace sentir a los demás mortales.
Es decir, hombre, vamos a hacer una reimaginación de mi propio juego, pero quieras que no, ya sé qué ocurre en mi propio juego.
Sí, porque más o menos la historia está ahí, lo que pasa está ahí.
Me puedes cambiar los escenarios, pero
no
más o menos.
Tiene prisa.
Además, es un hombre que en sus juegos siempre mete modos de dificultad absurdos.
Sí.
En plan, un toque y mueres y cosas así.
Ya sabemos quién no se los pasa.
Ya sabemos quién no se los pasa, él mismo.
Eso es para Cuba.
Porque tenía el hombre, había hecho ciento...
Espera. Repite eso.
Que he dicho que eso es para Cuba.
Claro, para el control de calidad, ¿no? Para los testers.
Que se jodan.
Que se jodan los testers.
CD musical de Game Over.
Hay que justificar el salario de los testers.
¿Seguro que se puede pasar esto en una hora y media? Sí.
Bueno, Isako, ¿te diste cuenta cuántos saves, cuántos guardados?
133 saves.
¿Nota?
C.
De casa. ¿Y qué más tenía? ¿Cuántas horas?
Creo que eran...
¿Cuántas horas?
No sé si eran 14 o 16.
El tío había hecho la ruta panorámica, porque había tirado. Sí, sí. O sea, es la ruta turística.
Está la de León, está la de Claire y está la panorámica.
Que es la que vas echando fotos a los sitios. Dices, mira, esto. Claro, como es un museo, ¿dónde pasa? Que en realidad es un museo, pues. Ruta turística.
De todas maneras, yo quiero romper una lanza a favor de Camilla, en serio, porque yo también lo hago. Yo grabo mucho. Pero es que a mí me pasa, es el equivalente a grabar en el Resident Evil a ¿me habré dejado el gas abierto?
Sí.
¿O habré cerrado el coche?
Pero eso en el Resident Evil y en todos los juegos.
En
¿eh?
Todos los juegos
el,
con es más, esto de salvar.
En el Resident Evil clásico no, porque dices que me gasto la cinta, que me quedo sin Ink Ribbons.
Exacto.
Pero es eso, en plan de ¿habré guardado?
Pero en su juego original se lo llegó a pasar, porque claro, necesitaba cintas y había cintas limitadas. O sea, el juego original tenías que guardar, que es una cosa que, bueno, ya conseguirá el análisis después del Red Dead Redemption 2.
Gecko, déjame que te responda con una pregunta. ¿Has conocido algún jefe que sepa lo que está gestionando?
Hombre, yo he conocido analistas que no saben hacer un doble salto y un dash, por ejemplo. Pero...
Pues nada, creo que tendríamos que recortar la coletilla de eso es para Cuba, de Javi, y ponerlo para todo. Pero hablando de jefes que hablan de productos, no los suyos, sino de los demás, hablamos de Apex Legends, que se ha convertido en la comidilla del sector esta semana, en la primera semana de vida de este juego. 25 millones de jugadores, lo que le equipara en población a Corea del Norte, y más de 2 millones de usuarios.
¿Por qué Corea la buena? Porque es la buena, ¿no?
Es lo que iba a decir. Aquí en el guión pone Corea la buena.
Sí, pone Corea la buena, pero la radio traduce por del norte, que estamos en democracia.
Ah, vale.
que no somos Trump. Por eso. Y más de 2 millones de usuarios simultáneos. O sea que, madre mía, lo que está arrastrando Apex Legends, que ya tuvimos la semana pasada cierto trocito que, como tú bien dijiste, Tony, hay que recortarlo y de aquí a 3 meses repasarlo. Exacto. Para ver lo que hemos dicho y que se ha cumplido. Pero lo gracioso es cómo se lo toma la competencia. Es decir, digo, tú estás así y dices, todos tus amigos juegan Apex Legends. Bueno, voy a descargármelo, ¿dónde lo encuentro? Me voy a Google, Apex Legends. ¿Cuál es el primer resultado? Fortnite.
Hombre,
y tonto. Abajo pone anuncio de Google.
Tontos no son.
Básicamente Epic ha contratado por... ya no, porque cuando saltó la noticia me fui yo a Google, porque a mí también me había pasado, lo había visto. Me fui a Google y ya no estaba, ya le habían quitado la campaña. Uy.
Es que hay una opción en anuncios de Google,
la
que
etiqueta,
te pones la duración. Tú le puedes decir la duración, puedes poner pues un día, una semana o hasta que te pillen.
Hasta que...
¿Es un modo?
Pues la habían puesto y en el momento que fue noticia... Se activó.
Además, habéis visto que en cuanto le han hecho el sorpaso en Twitch, Apex, o sea, ha visto la oferta que han hecho con la nueva temporada, ¿no? Ha puesto una serie de actividades en la temporada actual que si te las haces ahora, corriendo, ahora, no mañana, ahora, háztelas ahora porque me hace falta que te conectes ahora al Fortnite, tendrás la siguiente temporada gratis.
Exacto. Es decir,
pero conéctate ahora, ¿eh? No la semana que... ¡Ahora!
No sé cuántos desafíos eran.
Sí. Pero para tenerte entretenido un rato.
No, a ver.
Que me parece
perfectamente válido.
Y lógico.
Parece. Sí, y fresco. Es decir, que se hayan estas competencias en las que además los jugadores dicen, ah, pues tengo una alternativa y al mismo tiempo pues está forzando a Epic a hacer cosas. Es decir, coño, pues yo no sabía que habían desafíos, por ejemplo. Y me ha permitido saberlo. Y digo, coño, está muy bien. Yo creo que ahí el jugador gana.
Epic diciéndole al jugador, por favor, conéctate al Fortnite. Y él diciéndole, no me apetece.
Oh.
Madre mía.
¿Sabes qué problema? Es que los chistes forzados tienen cierto... A mí me gusta, me ha gustado. A mí me ha gustado, Tony. Yo te lo apruebo. Pero fijaos cómo está la cosa. Porque, claro, al vicepresidente de Epic, a Mark Rain, cofundador de Epic, un jugador le dijo, oye, ¿qué opinas de Apex Legends? Y el tío dijo... Está muy bien hecho, me gusta.
De un like.
Muy bien. Sí. Esto a Vince Champella, el fundador y jefazo. Bueno, no sé si sigue estando, pero bueno, el que fundó Respawn Entertainment, se la puso dura, le encantó. Y le prometió una copa cuando se viera en algún sarao. Y lo que pasó después os sorprenderá. Bueno, no os sorprenderá. Ha borrado el tweet.
Vaya mierda de clickbait acabas de hacer ahora.
¿Qué dices tú? Si le hubiese puesto un programador o un artista, lo entiendo, ¿no? Rollo de qué haces hablando bien de nuestra competencia. Pero es que se lo han hecho al jefazo, ¿eh? Solo hay uno por encima. O sea, ya sabemos quién se lo ha dicho, porque solo hay una persona por encima de Marrain.
A mí me parece súper natural. No sé por qué se tienen que pegar estas puñaladas.
Claro.
Pues sí, pues me ha gustado, estás jugándolo. Y ahora juega el tuyo y tú juegas el mío.
Pues claro. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con Brendan Green, el fundador, el creador de PUBG, el Battlegrounds. Y se ha quedado a gusto, ¿eh? Porque además no ha dicho. No ha sido una respuesta a alguien diciendo me gusta, no. Él directamente ha puesto un tuit. De decir: un gran trabajo por el equipo Respawn. Un fantástico lanzamiento con un gran nuevo enfoque en el modo Battle Royale. GG, bien jugado, corazoncico.
Toma, toma también mi like.
A lo que la cuenta oficial le ha respondido: nos alzamos sobre hombros de gigantes. Gracias por allanar el camino. Emoji de palmitas.
Me encanta que se comuniquen con emojis y estas cosas.
La transcripción de los emojis.
En un mundo mágico, quiero creer que de verdad ha escrito corazoncico tal cual. No, el del Pug.
Pero el de Puggy le ha hecho el corazoncico. O sea, ha puesto GG, WP, que son jerga de, sí, de este tipo de juegos. Uh-huh. Y el corazoncico lo ha hecho con el 3 y el mayor que.
Ah, eso está mejor que un emoji.
Eso está mejor que un emoji, porque eso es muy charla lit.
De todas maneras, el uso aquí de los emojis me ha recordado a cuando las madres usan el WhatsApp. De lo típico de, pues, que te escriben, oye, que se ha muerto la abuela, y te empiezan a poner flamenca, mierda. Manitas.
Berenjena.
Había una... Esto es que creo que es más chiste que real, pero que la típica anécdota de también de abuela, ¿no? O de madre. De, oye, que se ha muerto tu tía, LOL. Y el hijo, el nieto, da, oye, ¿por qué pones LOL? Dices, ¿es que no significa lots of love? ¿Montones de amor?
Me ha pasado.
¿Te ha pasado?
Me ha pasado.
¿Por qué crees que he hecho justo la misma coña que acabas de decir tú? La he hecho yo antes.
No, porque lo de la flamenca lo entiendo.
No. O sea, se te muere alguien, pones flamenca, ¿por qué?
Ya, porque pero LOL. O sea, que alguien te escriba la palabra LOL.
Pero, a ver, muchos nos metemos con las abuelas, pero yo al principio LOL, al principio pensaba que era una carita con las manos hacia arriba. Así, en plan, no sé, era como... no sé.
Está bien.
Sí, pero no era LOL.
Con un brazo dislocado, pero...
Bien, dislocado.
¡Oh!
Luego
me
decís de mí.
Me lo merezco.
Por cierto, el tuit de Brendan Green no lo han borrado.
¿Por qué te he dejado pinchar hoy? A ver...
Por cierto, ¿sabes que va a aparecer? ¿Sabes que Switch este año sale de todo?
Bueno, hay cositas.
Se ha ido, pero vamos, es una locura. Están incluso hablando de que en un futuro están planteándose incluso que Apex Legends salga en Switch. ¿Sabes qué va a salir? Xbox Live.
¡Hombre, qué bien! ¿Me puedo llevar mis logros a la Switch?
Sí, sí. Oh,
bueno, ya tengo logros de la Switch, de Xbox Live de la Switch. Por el Minecraft.
Sí.
O sea, por fin una consola de Nintendo va a tener logros de verdad.
Sí, ya los tiene.
Pues sí, porque Microsoft sigue enfocado en la nube, como ya hemos dicho en otras, hace un par de programas con el xCloud, el Game Pass y demás. Está muy enfocado en los servicios, está muy enfocado en que todo se vaya a la nube y crear esa carterita de clientes chula y bonita para ellos. Y va a aportar el sistema de Xbox Live de amigos, de logros y de multijugador. Este que ya tiene de Xbox Live, pues aparte que ya está en Windows 10 y obviamente Xbox One, lo va a aparecer también en iPhone, iPad, Android y Nintendo Switch.
Toma ya.
Lo que va a aportar, eso sí, no es que rollo de vayan a meterlo, va a ser Microsoft que va a poner una aplicación en... No. Van a aportar estas herramientas de desarrollo para que los desarrolladores lo integren dentro de sus juegos de Xbox Live. Es decir, pues esos juegos, yo qué sé, pues si a Epic le apeteciera meter el sistema de Microsoft, porque sí, pues lo podría instaurar en su juego y lo jugarías en la Switch.
Bueno, he visto que iPhone, iPad, bueno, que son iOS, Android, la Switch y la Play. ¿Dónde está la Play?
Capachao con la Play 4.
Capachao.
Por cierto, no lo he puesto aquí, pero Sony está esta semana diciendo: no, si nosotros no prohibimos el juego cruzado. No, si todo el que nos lo pide se lo damos. Y ha salido un desarrollador, no sé si, no me acuerdo qué juego era.
El Wargroove. Chicos del Wargroove.
Que dice: pues nosotros lo hemos pedido un montón de veces y nos lo habéis denegado.
¡Bum! No, eso sí es un error. Eso ha debido de ser un error.
Ya ves. Eso sí, cada vez se acerca lo que hablábamos, ¿no? Que cada vez vamos a poder jugar a los sistemas de... O sea, los juegos, al catálogo de Microsoft, allá donde queramos. No sé yo si es buena o mala idea, pero supongo que Microsoft está más enfocada en la nube y el hardware le da un poquito más igual. Entonces lo que quieres es lo que decíamos, ¿no? Veremos, sacamos empresas, catálogo exclusivo, contrata nuestro servicio.
Pero Sony también está tirando por ahí, así que veremos cómo se resuelve esto en la próxima generación.
Y de la serie, dos noticias que van bien juntas. Activision Blizzard, que ha anunciado los mejores resultados de su historia desde que están juntas.
¿Qué me estás contando?
7.500 millones de dólares ingresados. Los mejores que habían hecho nunca, ¿sube?
Esto hay que imaginarlo tirando billetes con la mano, haciendo el gesto ese... De lanzar billetes...
Bobby Kotick, que recordemos es el señor del mal y también accidentalmente presidente de la compañía, dijo: si bien nuestros resultados financieros para 2018 fueron los mejores de nuestra historia, no nos dimos cuenta de todo nuestro potencial. Para ayudarnos a alcanzar el máximo potencial, hemos realizado una serie de cambios importantes. Acto seguido, pulsó F para presentar sus respetos. Digo, para despedir a 800 personas de las tres grandes empresas del grupo. Activision, Blizzard y King. Y todo esto dices, bueno... ¿Por qué van a despedir a 800 personas si les van tan bien las cosas? Es que el año que viene no se pintan tan bien las cosas, no están tan bien. Es que el año que viene va a ser duro y por eso tenemos que ya que ser precavidos y despedir a gente. Porque es que el año que viene solo vamos a ganar 6.030 millones de dólares.
A mí me encanta el concepto de... yo se nota que no tengo ni idea de dirigir una gran empresa porque vamos a echar 800 personas y así alcanzaremos todo nuestro máximo potencial.
Sí,
¿cómo
sí, sí.
coño se come eso? Lo siento, no tengo ni idea de llevar una gran empresa y queda evidente, pero me pasa a mí que no va muy bien ahí enfocado, ¿eh?
Es que tema. Es muy doloroso eso, ¿no? Decir, es que solo vamos a ganar 6.000 millones.
A mí lo que me suena es un poco a... Hemos ganado mucha pasta, pero como no sabemos administrarnos, nos hemos gastado mucha pasta.
Es no. que los yates son muy caros.
¡Hemos cobrado mucho!
A ver, son empresas privadas, es lo que siempre he dicho, que a una empresa, si les llama barato... O sea, si va a ganar más dinero despidiéndote que manteniéndote, te va a despedir. ¿Por qué? Porque eres un puto número. Y hay que aceptarlo. Y más en empresas tecnológicas.
Sí,
¿qué es lo que es la empresa de videojuego? Una empresa tecnológica.
Pero una empresa inteligente intenta no perder talento.
Eso dijo Apple y eso dijo Nintendo. En ambos casos, cuando pasaron épocas malas, dijeron: no vamos a despedir a ninguno de nuestros ingenieros en Apple, ninguno de nuestros desarrolladores en Nintendo, porque queremos que sigan creando con la seguridad de que no van a ser despedidos.
¿Y cómo ahorraron costes? ¿Te acuerdas, Isako? ¿Cómo ahorró costes Nintendo?
Recuérdamelo.
Se recortaron el dinero los de arriba.
Ah, cierto, Nintendo, que dijo, o sea, se quitaron
el 30%. Iwata se bajó el sueldo a la mitad.
Los directivos como un 30%, ¿sí? Una cosa así, una locura. Que dices, que da igual porque gana mucho dinero, pero es un ejemplo, ¿no? Una forma de decir, oye, aquí
hay
estamos...
Hay que ajustar cuentas, nosotros somos los responsables, por eso estamos arriba. Pues nosotros también, igual que ganamos mucha pasta, pues cuando toca apretar o cuando tenemos un problema... Pues nosotros no lo comemos.
También hay que decir que los tres grandes... O sea, tiene tres grandes productos para este 2019. Todo el grupo. Que es un poco así, ¿no? Porque, claro, el primero es Sekiro, Shadows Die Twice. Que es ese juego impresionante, ambientado en Japón, de From Software. Pero el siguiente juego es el Crash Team Racing Nitro Fuel, que es un remake barra reimaginación del Crash Team Racing. Y el tercer título que tienen así potente para este año es el nuevo Call of Duty, que está hecho por los de Infinity War y volverá a tener modo historia, y que ya han avanzado, que ya prevén que van a vender menos que con Black Ops 4. Blizzard no va a lanzar ningún juego importante, que no quiere decir que no vayan a salir cosas, ojo, y tampoco cuentan con Destiny, porque han dicho que, bueno, Bungie y Activision han partido peras, y Cody Johnson, que igual rescata a su novia de las calles de Metro City junto con Hager Guy, como trabaja de jefe de operaciones para Activision Blizzard,
qué malo, perdona este chiste, lo tengo que cortar aquí, qué malo me parece, tío. Referencia viejuna además,
totalmente. Aquí, hasta que
que se me gastan luego.
No sé, hasta que no llego.
Que Tony me los gasta todos.
Un abucheo, no me bajo del burro. Pues lo dicho, pues que ha dicho que han decidido prescindir de Destiny. Porque no eran dueños de la licencia y aunque la crítica lo puso por las nubes, no estaban a la altura de las expectativas comerciales que se habían marcado. Vaya. Ya ves.
¿Qué cosas?
La verdad es que dices, vas a conseguir casi lo mismo que el año pasado, pero me estás diciendo que tu catálogo es más pequeño y en gran parte no muy original.
¡Capachao, Activision Blizzard! ¡Capachao!
No sé, manías estas de despedir a gente cuando te acaban bien las cosas. Por cierto, Tony, te voy a sacar tu tema favorito, Kingdom Hearts 3.
¡Anda! Sí.
Que ha salido en un render que tiene marca
espera,
de
espera,
agua.
Espera, esto lo voy a contar yo si no te importa, es muy divertido. Os pongo un poco en situación. Una de las secuencias cinemáticas en CGI pre-renderizadas del juego, concretamente una de Fronce, tenía un pequeñito.
Perdona, exijo a la chica esta,
a Leticia Sabater
en Kingdom Hearts 3.
Hombre, es canon, ya te digo.
Totalmente.
Bueno, que tenía un pequeño pequeñísimo error, y es que había una marca de agua del motor de render. Os explico, el tema es que el motor que utilizaron para hacer este renderizado era Arnold, ¿vale? Para el que no conozca un poco cómo funciona el tema del renderizado, básicamente es un motor que coge las imágenes generadas por el programa de animación y va generando la imagen final fotograma a fotograma.
Y te dice luego, ¡get to the chopa!
¡Espérate! ¡Geco!
Ponte un bu.
No, me parece correcto.
Primero información, después entretenimiento.
Okay. ¿Desde cuándo?
El tema...
Que esto es Game Over, tío.
Que te calle en la puta boca.
¿A que te bajo el micro?
La cuestión es que como la mayoría de software que hay ahora requiere de conexión constante a internet para verificar que tienes la licencia correcta.
El DRM del videojuego dedicado a la industria.
¿Qué pasa cuando, por lo que sea, pues hay un bajón de internet? Que lo hemos tenido todos en casa, ¿no? O sea, que en un momento dado pues se ha desconectado.
¡Se me ha cortado internet!
Pues que en ese momento en el que estabas en ese fotograma, pues no se ha verificado la licencia y se ha dejado la marca de agua. Y nadie se ha dado cuenta hasta que un puto friki lo puso.
Claro que es un fotograma. Es decir, sí. No, no lo ves.
No, sí que lo ves.
¿Sí?
Cuando has trabajado en animación, este tipo de mierdas las ves.
Pero tienes que ser ya del ojo entrenado.
Pero sí, ojo entrenado y no tener vida. Claro, la pregunta que me hago yo es, ¿cómo ha pasado? Porque esto, recuerdo, es conexión constante, pero cuando estás renderizando con una máquina. O sea, cuando estás haciendo el corto este que estás haciendo en la facultad porque tienes la asignatura de animación, infografías y demás, que lo haces tú con tu ordenador, que lo dejas por la noche renderizando, porque recordemos que este tipo de cosas tardan pues unas 12 horitas buenas haciendo un renderizado de esos. Claro, te viene una empresa, rollo Square Enix, lo normal es que contrates una granja de render, hijo mío. No que tengas en el sótano de la oficina un ordenador, probablemente con Windows 95, porque ya sabemos cómo va en Japón este tipo de cosas, que lo dejan toda la noche y le van mandando los vídeos para que renderice.
Que bien puede ser también que aprovecharan los de... O sea, en plan de, vamos a dejar todo el fin de semana renderizando no sé qué, y entonces vienen los de IT y dicen, bueno, tenemos que actualizar el servidor. Como total, no afecta al render, el render te baja su puta bola.
Efectivamente. Y luego esto se relaciona con otro tema. ¿Tengo tiempo? Sí.
Sí.
Claro. Respondiéndome a mí mismo lo de ¿por qué no contratas una granja de render? Recuerdo la frase que dijo Nomura cuando se filtró el juego al salir en Japón.
Es que ese es el ordenador de las pajas, es lo que dijo, ¿no?
Casi, casi. Claro, no se fía este hombre de darle nada de su juego a nadie externo. Corte A, también te digo una cosa. El vídeo en concreto de Frozen es la imitación escala 1-1 que hicieron del Let It Go. No es ningún spoiler, ha salido. O sea, el puto vídeo de Let It Go lo han recreado con el...
Tal cual,
con la misma animación y probablemente el mismo modelo, que lo han reciclado. La única diferencia es que tiene a Donald detrás. Que digo yo, te puedes ahorrar el tiempo de renderizado cogiendo la película
y pegando con
el cacho.
Pegando a Mickey con el After Effects.
Sí,
que muy gracioso, porque empieza a cantar y está ahí Sora, Goofy y Donald de fondo diciendo, no, me parece escuchar la voz de... Y no escuchas el puto piano, la escuchas cantar, pero hay un piano de fondo. ¿Qué hace un piano ahí en mitad de la montaña?
Claro, porque es la suena toda la canción, suena en la distancia y es en plan de... Un momento, ¿en qué momento alguien ha traído el piano, la orquesta, todo ahí, muriéndose de frío encima? O sea, es que Mira que si normal que tardaran 13 años en montar el juego. Han tenido que llevar toda la producción para una montaña para poner la canción.
Claro.
Imagínate que estás por la montaña y escuchas de repente esto.
Ahí la canción de Let It Go cantada por Goofy.
No me digas.
¿No?
Esto es Simple and Clean cantado por Donald, ¿eh?
Pero por eso, ya. Pero es que en YouTube está la de Let It Go cantada por Goofy. Que además la miniatura es genial porque es Elsa y con la cara de Goofy.
Corre a YouTube a buscar ese vídeo.
No, por favor. Yo solo digo que mi trabajo me pagan una puta mierda y esta semana me ha salido un anuncio de que si denuncio a empresas que usen software ilegal, me pagan una recompensa. Así que yo he puesto en Twitter hashtag Kingdom Hearts 3 a ver si me cae algo.
Que cuela, ¿no?
A ver si me sale la paga doble este año.
Assassin's Creed volvió estas navidades, solo un año después de Origins y Egipto. Una nueva aventura ambientada en la antigua Grecia, que quiere ser Origins en lugar del Origins. Porque es una precuela de la precuela. A pesar de decir una y otra vez que iba a dejar un poco más de espacio entre las distintas versiones, entregas del juego, Ubisoft ha vuelto otra vez al ritmo anual. Pero, ¿merece la pena Assassin's Creed Origins? Quiero decir Origin donde digo Odyssey, porque...
Se ha entendido.
Viene de un año para otro y es una cosa que mucha gente dice, es que ya lo habían dicho y ahora de pronto se lanzan a hacer otro juego. Pero tengo que decir que no es que sacan uno y ven cómo ha ido bien, sacan otro el año que viene. Estas cosas no se desarrollan en un año, ni en 9 meses, ni en 10 meses. Ya tenían desde un principio planeado pues lanzar un par de juegos con... al hacerse paralelo con ciertas cosas en común que se han notado en los juegos. Una cosa que es común en Ubi es que tiene un montón de estudios por todo el mundo, incluido uno que hay aquí en Barcelona, y lo que hace es un poco repartirse el curro. Lo que hace es, bueno, pues esta parte que te digo, esta parte del combate, o esta parte del mapa, o este tema de cómo se renderizan los escenarios o tal, pues se va haciendo y se va compartiendo entre los dos equipos directivos que están llevando los dos juegos.
Y de hecho, hace, no sé, 8 años, cuando estaba aquí fanático de colaborador, que lo explicaba, también lo hablaba. Él decía el ejemplo del frutero de Assassin's Creed. Porque en plan de tú estás en tu... En la época del 2 o del 3, no me acuerdo. Del 2, creo. Tú estás ahí moviéndote por la ciudad y tú estás por una callejón de mierda en el que hay una tienda y intentas girar la cámara y ves que dentro hay un frutero con varias frutas y vale, será low poly, será lo que tú quieras, pero hay alguien que ha dedicado 2 horas de su vida a hacer ese frutero, a texturizarlo, y alguien luego se ha dedicado a ir poniéndolo por ahí. Entonces, lo que hacía era rollo de, es que Ubisoft es una máquina que no puede parar de crear cosas. Es decir, los que están creando arte todo el día para no sé cuántos juegos. Los que están creando música, música, testeo, programación, diseño gráfico, lo que sea. Es que están rollo cadena. Y claro que es normal que los juegos de las grandes compañías salgan en serie. Es que no se pueden detener, porque es que si se detienen se mueren. Son una fábrica.
Pues incluso, aparte del arte, hay mucho contenido más a nivel jugable que comparten los dos juegos. Pero se nota ese año de margen que lo han utilizado para pulir cosas a partir del feedback de los usuarios.
Está bien eso, ¿no? Que no paren de trabajar, pero que trabajen más en el aspecto que no machacarlo, ¿no? En serie.
Sí, pero hay cosas que se nota que son decisiones desde el primer momento. Por ejemplo, que en esta ocasión, por primera vez, puedes elegir entre dos personajes. Puedes elegir entre Alexios o Cassandra. Lo que trajo, pues, una polémica de camino.
De baratillo, te diría también. Polémica cutre, de baratillo.
Sí.
De...
Por fortuna, empiezan a ser tan habituales que aburren ya. Pues y sí. La gente creo que empieza allá a ignorarlas, porque ya ni me acordaba, si te lo digo la
ya,
verdad.
Ya, porque es de, no, aquí a Cassandra es que la han metido ahí a última hora para tener contento, o sea, cuando claramente en el juego está desde el primer momento... Y por cosas argumentales están los dos ahí. Ahí no puedo entrar más, tenéis que jugar el juego, pero es lógico que estén los dos ahí.
Pero Javi, que es mentira, si la idea que tenían originalmente era que el personaje canon iba a ser Cassandra.
Bueno, de hecho...
Según todos los...
Empezando por una cosa muy sencilla, con que hay un libro, sacaron una novela,
El libro, en el libro, la protagonista, ¿quién es?
Cassandra.
Es Cassandra, claro.
Pero luego todo el material de arte... Las screenshots de cuando lanzas el juego y todo, a quien tienen es Alexios.
Uh-huh.
Así que, mira, los dos no hay que tomárselo como este es canon y este no. Los dos pueden ser perfectamente el protagonista. Jugad pues con el que os vaya mejor. Si es que no tiene más. Elegir otro uno, menos algunas cositas que ocurren a lo largo de la historia. Como digo, no me voy a meter porque entonces meterme en temas de spoilers.
¿Pero da pie a la rejugabilidad entonces eso? ¿O no?
Porque automáticamente algunas cosas que ocurren es lo mismo. Pues te imaginas que con el otro personaje sabes perfectamente qué es lo que ha pasado con el otro.
Vale.
Pero bueno, ya da pie a eso.
Aprovechando que hablas de historia, yo que solo he jugado al 1 y al 2, ¿podría retomar jugar Assassin's Creed en este independientemente?
Sin ningún problema, por una razón. Porque desde hace como 4 o 5 juegos sudan bastante grande de lo que es la historia básica que hilvana todos los juegos, es decir, el presente.
Yo creo que es que después del 3 no saben qué hacer exactamente con lo que es la...
Con lo que hicieron al final del 3, claro, dije, no, ¡ah, oh, qué emocionante lo que hemos hecho! ¿Y
sí.
ahora qué?
¿Y ahora qué? Porque en el 4 intentaron hacer un poco, sí, hay algo por ahí después, pero no se explica.
En Origin meten a un personaje nuevo... en la historia del presente, que lo continúan en este. Pero igualmente las escenas que vas a ver de presente, vale, sí, está para acompañar, pero si te lo borran todo, no pasa absolutamente nada prácticamente.
Son para cambiar el ritmo, ¿no?
Te deja algunos guiños de por dónde está yendo la historia en el presente, pero te lo podían resumir en dos servilletas, los dos juegos, y decirte, vale, pues ha pasado esto, y en algún momento tomarán la decisión de hacer algo más interesante, aquí no va a ser. Porque en este caso, por ejemplo, esta protagonista, no recuerdo ahora el nombre, esta protagonista de Origin vuelve a estar otra vez aquí en Odyssey, y lo que tiene es la lanza de Leónidas. La antigua lanza de Leónidas la analizan porque esto, mira, ya que me estás preguntando, esto avanza mucho, ya no hace falta simplemente tener a la persona con los recuerdos para meterlo en el Animus tal. Ahora con tener una muestra de sangre de la persona... ya te enchufas tú al Animus y reproduces a esa persona. Y en la lanza hay dos muestras de sangre. La de Cassandra y la de Alexios. Y por eso al principio el juego te dice, bueno, he encontrado dos muestras. ¿Cuál quieres seguir? Y tú ahí tomas la decisión y empiezas tu aventura en plena guerra del Peloponeso entre Esparta y Grecia en aquellos tiempos. En pleno siglo IV o V, por ahí. La cosa es, el primer cambio interesante que tiene el juego... es que ahora puedes influir un poquito en la historia. Es decir, estas misiones que vas a poder hacer te permiten tomar decisiones que implican que al final ese pequeño capítulo, esa pequeña misión tendrá un final o otro. Con normalmente no una repercusión a nivel narrativo hacia el final, uh-huh. aunque hay varios finales, uh-huh. pero te da un poquito más de flexibilidad de, bueno, si he tomado la decisión de ir a saco a por esta gente o tomármelo en plan más discreto y matar solo lo que me hacía falta sin liarla mucho, verás que los personajes principales pues reaccionan de una manera o de otra.
En lo de los varios finales es tipo Deus Ex, que es al final una decisión y ya está, o deberías rejugarte el juego y tomar otro camino para o jugar de otra manera para conseguir otro final.
Hay una decisión muy gorda y estamos, digamos, a tres cuartos del juego. Por ahí, depende de lo que te líes, como siempre. Ah. Y esa decisión pues implicará después pues ir hacia dos finales y alguna cosita más, pero no tiene tampoco un árbol,
o sea,
muy grande.
Si quieres la excusa de decir, bueno, ahora quiero jugar con otro personaje, la excusa de tener varios finales sería tú el elemento que lo haría volver a empezar.
Sí, hasta cierto punto sabes lo que va a pasar, pero en ese momento podrías decidir hacer otra cosa.
Y tú puedes volver a esa decisión en cualquier momento con partida guardada y retomar a partir de ahí para hacer la otra decisión.
Pues no lo he probado, pero a no ser que hayas
Bueno, no, salvado manual tampoco creo que tiene.
No hay guardado manual.
Así
no.
Que.
Entonces, no. Con lo que apechugues, apechugues.
Con lo que apechugues, apechugas. Ajá. No, pero a lo mejor hay alguna forma o alguna manera. Yo lo he jugado en consola y que yo recuerde, no hay ninguna manera de volver a reproducirlo. Pero bueno, estamos en la antigua Grecia. Va a haber un montón de personajes. Como siempre, esto es una seña de la casa. Vamos a traer personajes clásicos para ver que, en qué andaban y cómo se relacionaron con los asesinos, aunque todavía no existen. Y en este caso tenemos gente como Sócrates, Pericles o Heródoto. Y siempre es interesante, por lo menos, todos los asesinos te da un poquito, y esto lo siguen haciendo muy muy bien, además de la ambientación, de contarte un poco de la historia de la época. Metió con calzador tu personaje ahí para variar las tramas y ver por... ¡Ah! Este murió aquí por culpa de... ¡Hombre! Claro, esto no lo contaban en los libros.
Perdona, esto se había perdido un poco en los últimos Assassins. O sea, que recuperen esto es genial. Porque...
Bueno, Origins también lo hacía bastante bien.
Sí, bueno, yo es que claro, Origins no lo he jugado y este último tampoco. Yo me he quedado en Unity, Syndicates y tal. Que ahí pasabas por historia en periodos muy interesantes,
sí.
Pero pasabas de Rasky. Es decir, pasabas pasabas por ahí.
Una de las mayores quejas de Unity es eso. Pasa todo lo que tiene que pasar en la Revolución Francesa. Pero tú ahí pues podías estar como no podías estar.
Exacto,
porque
tu
al final
implicación es
tienes a los asesinos y a los templarios pegándose dos tías por detrás, pero por delante está la revolución y realmente no pasa nada. No pasa nada porque se contrarrestan uno a los otros,
sí,
básicamente.
Es un poco oportunidad perdida que hay de estos asesinos. Pero bueno, aquí por lo menos sí que se puede, digamos, influir un poco en la historia, ¿no?
Sí, un poquito y se agradece. Aunque sea solo a nivel, ya te digo, a nivel narrativo, te da mejor sensación ver que lo que estás haciendo tiene una respuesta directa de los personajes que están implicados en la historia.
Hombre,
aunque al final vaya a pasar lo mismo, pero mira.
Sí. Pero bueno, es de las cosas que molaban de los primeros Assassins, que te llaman historia, y además tú eres como un poco actor entre bambalinas que realmente, por culpa de tus acciones, pasaba lo que luego pasaba en los libros de historia.
¿Sí?
Eso era muy gracioso.
Bueno, viendo otra vez a qué tenemos en común con Origins y Odyssey, pues aquí hay varios puntos muy fuertes. Está el sistema de combate, todo el tema de equipo, porque esto se ha convertido en un juego de rol, y la estructura del mundo. Pero estos núcleos, que son muy parecidos, también tienen ciertas variaciones dentro de Odyssey. El combate, ya te digo, si habéis jugado Origins, lo vais a coger al momento, porque es igual, los controles son más o menos iguales, han cambiado, ahora son más accesibles las habilidades y hay un árbol de habilidades bastante chulo. Pero ahora lo que tiene como gran diferencia es que ya no puedes estar todo el rato detrás del escudo. Una cosa que introdujo muy bien Origins es que tenías mucha más libertad para enfrentarte a los enemigos, y los enemigos no estaban tan acartonados como en anteriores Assassins. Es decir, uno se podía crear este circulito de gente que te rodeaba y uno a uno los ibas apuñalando, haciendo...
Sí, ¿sabes? Porque era como rollo Bruce Lee, te venían de uno en uno.
Sí, aquí no, aquí como te metas en un jaleo y ya pasaba en Origins también, y tengas a 4 o 5, prepárate porque te van a endiñar por la espalda perfectamente.
Vale, pero la pregunta que tengo yo es, ¿este juego tiene también el Ubidrón?
Por supuesto. El Ubidrón se ha convertido en el corazón de la vista del águila, nunca mejor dicho, pues son los padres del Ubidrón.
El Ubidrón me parece como nombre registrado maravilloso, ¿eh? Tendríamos que patentar algo. Si tuviéramos merchandising de Game Over, en nuestro dron lo venderíamos como el Ubidrón.
El Overdrón.
De hecho, me imagino un futuro donde Ubi presenta algún juego rollo como ese que era tipo Laser Tag que sí. Sacaron, que fue un bluff, sí. Pero con drones. Y lo patenten como Ubidrones.
Creo recordar que en uno de los Call of Duty, como sacaron los drones asesinos, si te pillabas la edición coleccionista, que no sé si era la que te venía en un car pack, en un equipo de estos de ayuda, de estos del multijugador, que te cae una lata de estas de ayuda, pues te venía el juego en una lata de estas y venía un dron. Drone de verdad, es decir, lo podías usar, no mataba a nadie, pero podías usarlo para mover.
Recuperando un poco el tema, lo digo porque... Vale que sí que es el padre del sistema de vista de águila en Assassin's Creed, pero en Far Cry.
Bueno.
Pero en Watch Dogs.
Watch Dogs.
En todos los putos juegos de Ubisoft, sí. Montreal.
Y en el último Ghost de Tom Clancy también lo tiene el
de hecho, drone. En el último Ghost, ¿no? Y en algún anterior también lo tenía, ¿eh?
El Ubidrón.
Pero el Ubidrón como elemento para cuando llegas a un sitio, te sigues poniendo, como el combate es un poco complejo y no la debes de liar mucho, tienes que seguir entrando y lo mantiene moviendo Origin. Tienes que seguir utilizando las habilidades de asesino y siendo un tío discreto o chica discreta que entra a un sitio y los intenta matar o los intenta eliminar uno a uno sin liarla mucho, hasta que se lía y dices, bueno, a partir de aquí voy a tener que arreglármelas.
Dales un par de Assassin's Creed más y se convertirá esto en Hitman, ¿eh?
Bueno, si aprovecharan los del presente, cualquier día a lo mejor cogen a Hitman y,
sí, sí,
y ve sus antepasados, a ver qué hay ahí.
Poco le falta.
Pero bueno, lo que decía en el combate como mayor diferencia es que al no estar el escudo, ahora lo que llevas tú en tu mano izquierda es la lanza de Leónidas. Y esa lanza la utilizas para hacer parry. Es decir, lo que puedes hacer es cuando los enemigos te ataquen, tienes una combinación de botones que tienes que sincronizar con el ataque del enemigo para pararlo, lo dejas ahí un poco capachao y entonces lo apuñalas, bien apuñalado. O puedes dedicarte a esquivar, pero esto de me cubro y espero a que me pegue cuatro espadazos hasta que vea el hueco y le dé, no lo vas a poder hacer. Lo que complica un poco más el combate, lo que complica un poco más el meterte en jaleos con un montón de gente. Mejor poco a poco, cuando veas varios ten cuidado e intenta eliminarlos y enfrentarte solo cuando realmente es necesario. Sigues teniendo las armas también a distancia para poder disparar y también desde una distancia prudente poder eliminarlos. Como decía, ahora hay un montón de... Bueno, que está también Origin. Hay un montón de elementos para recoger. Toda la armadura del personaje tiene nivel, todo tiene nivel, tú tienes nivel. Esto se ha convertido en un RPG. Pero ayuda también a limitar un poco las zonas por las que puedes o no puedes ir. Ves en el mapa, cada zona o cada isla donde tienes el margen de nivel en el que deberías meterte, porque si no igual te van a zurrar.
Como en The Division, ¿no?
Sí, y como en Origin.
Sí, sí.
Y dices, bueno, ahora a partir de aquí puedes empezar a curiosear por estas islas en tu barco, porque hemos vuelto otra vez a los buenos tiempos del Black Flag.
Eso nunca sobra.
Nunca sobra, y esta vez, aunque había unos pequeños guiños en Origin con un par de misiones, aquí entra otra vez de lleno como en Black Flag. Quizás menos importante, pero también tienes que adaptar las piezas de tu barco, ir avanzándolo. Como novedad también, puedes ir mejorando a la tripulación, porque puedes, cuando vas a matar a personajes, entre comillas, con nombre del mundo, le puedes perdonar la vida y decirle, te perdono la vida, pero te vienes para el barco. Te vienes para el barco y trabajas para mí.
¡Oh, Dios mío! Es como en los últimos Metal Gears.
Sí, porque al fin y al cabo, eres un mercenario, una mercenaria. Y por lo que sea, te metes de lleno en la historia de la guerra entre estos dos, pero tú no tienes bando. Tú puedes ir saltando de uno de otro. Además, tienen mecánicas nuevas de que tú en cada zona puedes decidir ayudar al bando que está ahora mismo en control en esa zona o putearlos para que entre al mando los otros. Todo esto en medio para ganar tú, pues aquí el que sale ganando eres tú siempre. A eso se van a reventar entre ellos hasta matar al que está al control de esa zona.
Vamos, que eres Estados Unidos en los intermedios.
Bueno, puede ser un poquito. Y eso es un poco la estructura que lleva el juego comparado con el anterior. Tiene un poquito más de chicha. Hay bastante contenido secundario, que esto es una de las cosas que empeora con relación, a mi parecer, en relación al anterior, porque en el anterior todas las misiones secundarias estaban bastante bien escritas. Y tú, como defensor de Egipto, en cada misión, pues tú eras alguien importante que había venido ahí a echar un cable. Y era lógico, y la misión no era directamente ve a matar a este, sino que era, bueno, pues ve aquí porque me tienes que ayudar con esto, cuando llegas al otro sitio resulta que no era lo que parecía, etcétera, etcétera, etcétera. Más parecido al tipo de misiones que estaba haciendo hasta ahora de Witcher. Uh-huh. Y en este caso, como hay estas misiones siguen funcionando así bastante bien, pero como tienes todo esto de ir cogiendo territorio, hay una serie de misiones secundarias marcadas en el mapa, que siempre son las mismas, lo típico es voy a ir a estas zonas, siempre hay cuatro misiones de tal o de capturar no sé qué, y estas son todas genéricas. Pero te hacen falta para, como decía, para ir capturando el escenario.
Pero volvemos a las críticas que habían de capturar el outpost, capturar el no sé qué, ¿no?
Sí.
Las críticas que habían siempre de muchos juegos de Ubi, rollo de, no, es que cada área sé que va a tener cuatro genéricas que quieras que no tengo que hacer. Y luego restos también, pero esas cuatro, hostia, qué palo me da.
Puedes ignorarlo. Hay una cantidad de contenido abusivo en el juego. Es como para decir, yo me quiero quedar aquí a vivir en Odyssey durante un par de años. No hay problema, tienes juego de sobra y tú decides si quieres o no quieres implicarte, hasta qué nivel te quieres implicar en la guerra, porque la historia va, entre comillas, a su bola y va a seguir resultando. Si vas siguiendo las misiones principales, vas a seguir avanzando. Pero el nivel está más apretado que en Origins.
Es lo que te iba a preguntar, porque puedes ignorar hasta cierto punto, porque al final es lo que te sirve para grindar.
Exactamente, porque llega un punto en que si decides voy a ignorar todo esto y voy por la historia, te pegas contra un muro porque de pronto las misiones van pegando avanzadas de niveles y te das cuenta de que no llegas. No llegas y llega un personaje, te pega dos viajes y te revienta. Porque esto es algo de los contenidos que trae extra este juego comparado con el anterior. No eres el único mercenario en este mundo. Hay más. Y aquí han hecho una cosa, que es una mezcla entre los filaques que había en el Origin, que eran unos personajes de nivel ultra chungo que estaban desde el minuto uno en el juego, y tú se los veías, lo que te decía es, huye de este señor porque te quiere dar par pelo. En este caso, están más nivelados contigo, aunque siempre son retos. Y se generan al azar, lo que hace que esto sea un poquito el modo Némesis de Sombras de Guerra y Sombras de Mordor del Señor de los Anillos. Y juega eso, se genera al azar, tiene habilidades especiales y tú los puedes ir petando para ir subiendo tú en la escala de mercenarios. Yo quiero ser el mercenario número uno de estas.
Yo quiero ser Travis Touchdown.
Por supuesto.
No More Heroes.
Tú puedes llegar aquí al nivel 1 sin bate, pero puedes llegar al nivel 1. Esto es una cosa alternativa que puedes ir jugando. Y la otra cosa alternativa es el culto. El culto es el formato más previo que ha habido hasta ahora de, están los asesinos y está el... Lo he borrado completamente de los templarios.
Los templarios.
Se me han borrado. Pues esta es la versión más temprana de los templarios. Y este culto está en el mundo, tiene que ver con la trama, está introducido en la trama, te va a hacer falta, pero cuando tomas contacto por primera vez con ellos, lo que hacen es, te genera una sección nueva en tu menú en el que ves toda la organización estructurada de los que forman parte del culto. Pero todos llevan máscara. No sabes quiénes son. Según vas haciendo algunas de las misiones, vas desbloqueando información de estos personajes del culto.
Qué bueno.
Este lleva un arma, vive en tal pueblo, se dedica a no sé qué.
O sea, tiene una parte de investigación chulísima, ¿no?
Javi, me está recordando un poco al sistema de los Sombras of Mordor y tal, pero más complejo.
Es interesante. Está a medio cocer por una razón. Porque estas pistas lo que hace es que cuando tienes suficientes, automáticamente te desbloquea la cara de ese miembro del culto y te dice dónde está. Pero tampoco sabes muy bien qué misiones tienes que hacer para desbloquear esa cara. Tienes alguna idea y dices, voy a ir por la zona haciendo ayuda y misiones secundarias hasta que algunas me digan, pues yo tengo esta carta. Y dice, esta carta me ayuda a saber que este tío es de por aquí. Y muchas veces cuando matas a uno del culto, es automáticamente te da pistas para coger a los miembros superiores que están por encima de su organización, hasta llegar a los del centro del culto.
Que también es una manera de grindar y subir de niveles y habilidades.
Y en algún momento, como se enlaza con la historia principal, hasta que hagas ciertas misiones principales no vas a poder saber quiénes son algunos de los mandamases de la organización. Lo que hace tener otra cosa lateral para seguir haciendo. Una cosa que muy buena que tiene el juego es que no te aburres. Tienes una cantidad absurda de cosas para hacer a cada nivel que no te la acabas. Y pues, suficiente como para decir lo que tú decías, vale, no tengo que grindar porque tengo que hacer esta misión en concreto. Tengo un abanico de cosas para elegir y súbelo con lo que tú quieras. Hay cosas que son obligatorias, que son de la historia, que vas a tener que hacer, pero tienes una cantidad de contenido lateral que es absurdo. Para el contenido de posjuego, una cosa interesante, bueno, el típico pase de temporada, lo que han hecho esta vez es algo distinto. Siempre tiene algunas historias nuevas, algunas tramas secundarias o posjuego con el mismo personaje. También ha utilizado otras veces personajes secundarios. Y en este caso son dos historias. Una va sobre el primer usuario de la hoja oculta y otra va sobre Atlantis. Ahora mismo estamos con la hoja oculta. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es sacarlo por episodios. Para mantenerte que cada 3 semanas tengas que poner el juego. Entrar otra vez y decir, oye, vuelve aquí, que tenemos unas cositas para ti, tienes una nueva parte de historia y disfruta la ola. Y curiosamente, de esto creo que en PC no pasa, pero en consola sí, es incluso como si fuera un juego independiente. Tiene su propio loader, tiene un juego aparte y dice, oye, carga aquí, quiero saber el próximo capítulo de lo que ha pasado con el tipo este de la hoja, que está evidentemente relacionado con la historia principal del juego.
¿Crees que dará pie al futuro de la saga? Estas historias.
No sé cómo estarán funcionando. Ya te digo, todavía no he terminado el de la hoja, van 2 episodios.
¿Sí?
Y creo que en primavera empezará la de Atlantis. Por lo menos es otra cosa que te dice, quiero volver, y esto para compañía es fantástico, quiero volver a encender el juego cada ciertas semanas para tener un cachito más de historia.
A mí lo que me fascina es que hemos pasado hace 10 años que todo lo secundario era de relleno y han empezado a salir, no, pero este juego lo hace bien, no, pero este juego lo hace bien. Y hasta los juegos, o sea, hasta la propia ubificación que siempre hemos criticado, que decíamos de Far Cry 5, ¿no? Far Cry 5 es un juego muy bueno, redondo, probablemente uno de los mejores mundos abiertos que existen, que en 3 semanas te habrás olvidado de él porque has hecho lo mismo que siempre. Pero es que lo mismo de siempre es que está siendo cada vez más bueno. Es lo que me fastidia.
Es lo que ocurre. También en Origin, las misiones secundarias, que sí que eran con el protagonista, te añadía un contenido bastante interesante, que podías no hacerlo, pero enlazaba directamente con la narrativa de los Assassin's más actuales. Y aquí parece que van por el mismo hilo. Van un poco a casar con la historia principal. Yo creo que es un contenido interesante que merece la pena pagarse. Porque, bueno, es realmente un buen cacho de historia extra, de narrativa y misiones que algunas son parecidas y otras no, pero por lo menos te está dando contenido real y contundente a lo que ya habías jugado. Si te interesa, si estás aburrido del juego, pues lo dejas y ya está.
Pero que no es un pago que dices tú, me has quitado un trozo del juego mal y estoy pagando demasiado.
No, en ningún momento te da la impresión de que sea esto. Total, lo que tenemos entre manos es un Assassin's que sí, es muy parecido al del año anterior, pero si te gustó el del año anterior, tiene las suficientes variaciones y cambios como para que, si te gusta la franquicia, de cabeza te vas a ir por él. Y si no, como decía Alex, oye, que es que no he jugado últimamente nada, es uno de los más completos que hemos tenido en los últimos años. Así que yo creo que la valoración que le podemos dar a este juego es la siguiente.
Recomendable.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no.
Hashtag drama, la sección en la que repasamos los dramitas y los lloriqueos y las gilipolleces que suelen pasar en internet, las guerras internas, las burradas, la gente revolucionada, las calles tomadas, el estado de sitio. O simplemente gente dando por saco en Twitter. Eso es internet, eso son las redes, eso es el mundo del videojuego en general, que somos todos demasiado intensitos. Y para repasar un poquito el tema y saber un poquito qué ocurre en el mundillo, tenemos a nuestro colaborador, Fran Galdo. ¿Qué tal, Fran?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí andamos. Hoy venía a hablaros de un tema bastante específico que ya anunciamos un poquito el año pasado y yo tenía bastantes ganas por saber qué es lo que ocurría. Vengo a hablaros de tiendas de videojuegos. Pero no de esas tiendas de videojuegos donde haces cola durante el día de salida para recoger un juego que ya había reservado anteriormente, pagar religiosamente tus 70 ñapos para que luego te dé una caja metálica sin CD,
sí,
y con un código puesto ahí. A ver, que levante la mano los jugadores de PC que han estado en esa situación y ser honestos. Vale, gracias, todo. Perfecto, muy bien.
También te digo que mucha gente me dice, yo es que no lo quiero en físico porque total, es el CD. Ya digo, ya, pero yo, también dame la caja.
Dame la caja, que es la que me mola.
Quiero tontería. De hecho, hace poco un amigo me dijo, oye, me estoy haciendo un montón de juegos y tal. Te lo digo solo porque sé que a ti te mola esto, pues yo lo iba a tirar a la basura, porque tengo la caja del Overwatch, del no sé qué, ven como 4 o 5 en plan de, pero no hay juego dentro.
Claro.
Digo, trae para acá, que lo quiero para mi estantería.
Pues, también te digo una cosa, es peor cuando sí que hay un disco, pero ves las rayitas de lo que está ocupado y es 70 megas, que es el instalador de Steam.
O la última, los discos de papel.
Correcto, no mira a nadie, ¿eh, Bethesda?
Yo, me mola mucho el concepto de me voy a comprar una estantería extra para meter todos mis juegos y que sean cajas vacías.
Correcto.
O sea,
correcto.
Es como ocupar espacio inútilmente.
¿Sabes dónde empezó eso? En juegos de consola, que dijeron la edición coleccionista es una caja de metálica vacía que te doy junto con la de plástico para que cojas el disco de la de plástico y la metas en la de metal.
Es lo que más odio en esta vida. Eso de las cosas que más odio, el juego duplicado. ¿Por qué no me lo presentas en una puñetera caja metálica y ya está? Es la edición especial más bonita. Ya está, ¿para qué quiero la de plástico? Pero tampoco la puedo tirar.
Porque eso, el retailer de turno puede coger la de metal, se la guarda para él,
y la vende.
Coge la de plástico y la vende, y la figurita se la queda.
Bueno, pues de esa tienda en concreto no vengo a hablaros. Vengo a hablaros de la tienda de videojuegos, pero de las virtuales. de la virtualidad. ¿Dónde vas a canjear ese código que te han dado que no viene en el disco? Lo que viene en el instalador del disco, ese. De esas tiendas vengo a hablaros.
Molaría tiendas virtuales donde hagas cola de verdad también.
¿Verdad? Que dice, no, ver, no te lo puedo
de uno en uno.
20 minutos.
Espera, espera. Para entrar en MMOs pasa eso.
Es lo que te iba a decir, o sea, eso
ya, no.
Pero tiendas... antes de comprar el juego. Exacto. Ya, 20 minutos sí. De espérate que te lo voy a dar.
La tienda para comprarte los tickets de la Comic Con, por ejemplo.
Bueno, las de los conciertos.
Pero eso ya, para algo conciertos. Eso ya es para algo físico.
Hablo de juegos.
Juegos virtuales.
Que se supone que no están limitados en número de unidades virtualmente.
A menos que seas las guías de Nintendo en PDF, que sí que venían limitadas.
Es verdad.
Bueno, y dentro de lo que viene siendo la tienda de los videojuegos, vengo a hablaros de dos, que está librando ahora el Battle Royale más épico, porque, sí, me está mirando Tony como diciendo, perdón, digo, habló de puta la tacones, ¿sabes?
Tony ha aceptado su derrota.
Sí. Te tenía que meter la puñita y lo siento, Tony.
Y
lo siento, Tony.
Hijo de puta, me ha clavado.
Bueno, pues voy a hablaros de la batalla épica que se está librando ahora mismo entre la Epic Store y Steam. Y que, a mi entender, es una de las batallas más épicas desde que abrieron Endgame en tu barrio y al tío del videoclub de la esquina le cayó gordo. Y, pues, básicamente eso. Battle Royale entre Epic Store y Games. ¡Vamos allá!
Un resplandor y hace ¡pum! ¡Pum! ¡Pum!
Porque yo ya lo decía en se me ha. Dale. Oye, Nintendo, por favor, esto que sea la música de para el próximo, por favor.
Para el próximo Wii. Switch 2.0 con esta música.
Con esta música modeable.
No, por favor, ponerla en el Smash.
Si fuera Switch más modeable, seguro que hay alguien que habría hecho ya un mod de te cambio la música por esta, como el mod aquel de Chiquito la Calzada para el Resident Evil 4 o tal. Qué maravilla. Bueno. La cuestión es que yo ya lo venía anunciando el año pasado en el especial de Navidad. Ya decía que una de las cosas que más tenía ganas de saber qué es lo que iba a pasar este año es cómo iba a hacer Epic, qué se iba a sacar de la manga para quitarle ese monopolio que tiene ahora mismo Steam en cuanto a tiendas virtuales se refiere. Y yo pensaba que iba a ser algo un poquito más progresivo, un poquito más tranquilo, de poquito a poquito, digamos. Y estamos a febrero y yo no he visto ni una sola semana en la que no haya habido un titular de Epic Store hace tarará. Y tarará siempre es algo polémico. Y bueno, de hecho, ahora precisamente la noticia ha saltado al foco, a la palestra, digamos, por la última exclusiva, entre comillas, que se ha llevado Epic Store, Epic Games, que ha firmado con Deep Silver, los desarrolladores de la saga Saints Row, Dead Island y Agents of Mayhem, el mover el último episodio de su franquicia Metro Exodus, a ser una exclusiva de la Epic Store. Entonces, desde aquí todo lo normal, parece ser el típico movimiento hecho, sí, a golpe ahí de talonario, aunque no se ha filtrado cifras, no se ha dicho nada, parece que está bastante derivado del money. Pero aquí el problema que teníamos es que Metro, que llevaba ya en preventa desde hace bastante tiempo, ya estaba a la venta en la Store de Steam. Y llevaba ya bastante tiempo en la Store de Steam a la venta.
Volviendo otra vez a las ediciones físicas fantásticas y cajas metálicas y tal, la edición especial del Metro, empecé. Se ha visto esta semana, como ha empezado a llegar, se ha visto los que han despegado la pegatina de Epic para ver debajo el logo.
¡Así que grande!
Correcto. Bueno, el tema es que... En primer lugar, Deep Silver ya había empezado a distribuir Metro a través de Steam cuando decidió hacerlo exclusiva completamente total de Epic Games. Entonces, claro, había una serie de problemas asociados a esto porque había gente que ya había hecho la compra a través de Steam y que, claro, empezaron a quejarse. Dijeron, bueno, pero es que a mí Epic no me interesa, esta es una tienda que está mal hecha, que todavía no está terminada, el todo tal. Y entonces Deep Silver dijo, bueno, no os preocupéis que vamos a honrar todas aquellas compras que se hicieron a través de Steam. Se van a poder seguir jugando Steam. De hecho, dijeron, incluso aquellos que os habréis comprado la edición coleccionista que tenga extras de Day One y todos los DLCs tal, también se van a poder seguir descargando y jugando si lo tenéis el Steam. La gente, obviamente, siendo el internet, empezó a quejarse porque no le parecía bien esta decisión y Lo más curioso de todo, bueno, es que si los que habéis jugado Fortnite o los que habéis probado a instalaros la tienda de Epic, habréis visto que como tienda pues es bastante básica. O sea, ya puedes vender los juegos, puedes hacer, puedes verlos, tiene sus capturas, tiene sus descripciones, comprarlos, instalarlos, pero no tiene foros, no tiene la posibilidad de comunidades, no tiene puntos de encuentro, esas cosas que tiene Steam. Con lo cual, pues empezó un boicot. Pero claro, el boicot no puedes hacerlo directamente en Epic porque no tiene foros para quejarse, no tiene reviews para hacer review bombing. Con lo cual la gente está ahí muy apretada de puñitos diciendo, pero quiero boicotear el juego. Así que se fueron a hacer boicot a los puntos de encuentro de Steam, a los foros de Steam, diciendo, pero esto es increíble que lo hayan movido a Epic, tal. Pero bueno, es la gente.
Cosa que me parece un movimiento muy acertado por parte de Epic. O sea, no te puedes quejar
si no tienes
sitio donde quejarte.
Pues bueno, de hecho, la situación es tan barroca, de hecho, que lo que comentaba Javi, que tuvieron que imprimir pegatinas para poner Epic Store en donde estaba el logo de Steam en las ediciones físicas, y luego Valve, los dueños de la propia tienda de Steam, tuvieron que poner un mensaje personalizado diciendo, veréis, este juego no está disponible en la tienda de Steam ya nunca más. Porque la desarrolladora ha firmado un contrato de exclusividad con otra tienda y ha decidido empezar a distribuirlo por ahí. No podemos quitar el perfil porque hay gente que todavía lo tiene, con lo cual tenemos que seguir mostrando información de este juego, pero que sepáis que las compras ya no están habilitadas y que solo si habías adquirido este juego anteriormente puedes jugarlo a través de Steam.
Entonces la verdadera exclusiva está en la tienda de Steam.
Correcto, correcto. O sea, por ese movimiento, los que lo tienen en Steam tienen la... Que además, desde el punto de vista de desarrollo, sigue siendo mantener dos tiendas, porque por el hecho de no fastidiar a la gente que ya lo había comprado anteriormente, vas a tener que seguir subiendo los parches, vas a tener que seguir subiendo los DLCs a Steam y a la Epic.
Bueno, y que Steam, aún no sé si lo habrán integrado, pero tienes algunas librerías que solo son de Steam.
Correcto.
Eso también hay gente que está dedicada a que solo un puñadito de personas tienes que darles el soporte.
De hecho, Steam tiene, lo diremos un poquito más adelante, pero Steam tiene un framework entero que se llama Steamworks, que te permite, pues, o sea, te abre, digamos, todas las posibilidades de la librería, o sea, de la tienda de Steam, la posibilidad de subir las capturas, crear los logros utilizando Steamworks, partidas en la nube, etcétera, etcétera. Todo eso ya viene integrado con el propio framework de Steam, framework que no está disponible en Epic Games. De ahí que la decisión de mover el juego a Epic quizás ha estado bastante derivada de un fajo de billetes chocando contra la mesa ahí muy fuertemente ahí.
Bajando. Yo creo que los programadores no pueden quejarse, pero son los primeros que se estaban cagando en todo, sí. Después de un año y pico desarrollando con el framework de Steam, arreglando todos los bugs, aprendiendo no sé qué, y de repente dicen, no, que lo sacas en otra tienda, pero lo has de seguir manteniendo, pero nadie lo va a usar. Jódete y baila.
Pues bueno, en este, lo que llevamos de año, o sea, un poquito más de a mediados de febrero que estamos ya, no fue el único título que anunció que saltaba el barco y pasaba a ser una exclusividad de Epic Store. The Division 2 anunció a principios de enero una exclusividad parcial con Epic para PC. El caso de The Division 2 es un caso muy divertido porque The Division está hecho por Ubisoft y Ubisoft tiene Uplay. O sea, Ubisoft ya dijo, vamos a hacer exclusividad de tiendas, pero obviamente la de Uplay viene primero, luego vendrá exclusividad parcial con Epic. Sí que no vamos a salir en Steam, o sea, Steam está fuera de la imagen, pero si ocurre exactamente lo mismo que ocurría con Watch Dogs 2, que yo lo tengo, lo jugué para PC, el caso de Watch Dogs es muy divertido porque...
¿Puedes repetir el nombre, por favor?
Watch Dogs 2.
Watch Dogs 2.
Mirad a perros 2. El caso de Watch Dogs 2
¿Dos?
Es muy divertido porque...
en el 1 no, solo en el Dogs.
Solo en el Dogs. El Dogs. Porque tú te lo bajabas, yo me lo compré en Steam, te lo bajabas y dices, vale, vamos a darle a instalar. Tiene que instalar Uplay y yo, vale, pero yo lo he comprado en Steam. Vale, sí, vale. Total, que tú lo inicias de Steam y te abre Uplay.
Pero
tienes que iniciar sesión en Uplay y entonces... te deja jugar.
Pero esto te lo hace desde el Assassin's Creed 2. O sea,
bueno, yo porque el Assassin's Creed yo lo compré directamente en Uplay.
Todos los putos juegos de Ubisoft te lo hacen. Sí, esto
me pasó también con Far Cry 5. Se instala desde Steam. Yo podría tener el Uplay puesto, pero si yo abro directamente Uplay, está instalado ahí.
Pero vamos, que desde el punto de vista de cómo está generado el juego, me hace mucha gracia anunciar exclusividad de stores cuando sabes perfectamente que el 100% de los usuarios que lo compren a través de Epic van a instalar también Uplay. O sea, es una jugada maestra. El único que sale defraudado aquí es el jugador, que se va a tener que instalar dos launches para jugar un juego que lo ha comprado solo en una store. Pero bueno, más cosas que han dicho: yo me piro y me voy a Epic. Spellbreak, el Battle Royale con magia, anunció también su exclusividad total con Epic. O sea, este ya sí que no va a salir en Steam de ninguna otra, solo Epic. Y dio el salto al Steam argumentando que solo el 5% de sus usuarios utilizaban Steam como tienda de forma recurrente. O sea, ellos sacaron una versión de beta y ellos dijeron: mira, de todos los usuarios que han usado esta versión de pruebas, solo un 5% utilizaban Steam para lanzar el juego de forma recurrente. Así que con esas cifras de mierda y con el dinerito que nos ha venido de otra parte, sí, anunciamos exclusividad de Epic.
Hay otra cosa también interesante sobre los saltos de estos, sobre todo los pequeños, y es que la tienda de Epic no está tan poblada. Están haciendo lo que pasó con la Switch. Todo el mundo quiere saltar porque todavía
por
tienes...
visibilidad.
Exacto, por visibilidad.
Correcto. También World War Z, otro Battle Royale, pero con zombies en vez de con magia. También diciendo que la salida va a ser solo a través de... Yo creo que ya hay suficiente población ahora como para hacer otra tienda independiente que sea Battle Royale Store,
sí,
donde ya solo hay Battle Royales. Y entonces tienes uno con magia, uno un Fortnite, uno realista,
hasta
uno
llegar,
con zombies.
Hasta llegar a 99 Battle Royales y entonces todos entre ellos
hacen
luchan
un Battle
para
Royale,
morir.
El Battle Royale de los Battle Royales. Esto ya es muy meta, tío.
Bueno, eso ya se hace. Se llaman estadísticas de venta.
Se llama Steam, ¿no?
Sí.
Que tu juego compita con el resto de juegos de él. Bueno, también lo decía, también anunciaban los de Dangerous Driving, el sucesor espiritual de Burnout, que lo mismo, que estaría disponible solo para la Epic Store. Y el contrapunto lo ponía precisamente esta semana pasada CD Projekt Red, que recordamos que son los propietarios de otra tienda virtual, que es Good Old Games, que decía con respecto a su Cyberpunk 2077, alguien le preguntaba: oye, ¿y vosotros no vais a hacer la jugarreta esta de ponerlo en exclusiva para X Games, para los jugadores de PC? Y el que lleva la cuenta de Cyberpunk 2077 en Twitter le respondía con un tweet diciendo literalmente: nah, pasando.
Lo que viene siendo también un voy a vender como un cerdo, me da igual.
Sí, exactamente. O sea, va a estar disponible en todas partes. Dijeron, sin embargo, que sí que estaría disponible en la Epic Games Store, pero no como exclusividad, sino que como una de las tiendas más donde podías adquirir el juego.
Pero que es una cosa que, por cierto, honra bastante a CD Projekt, porque siempre ha sido del palo. Si compras el juego, de hecho, si lo compras en GOG, el Witcher 3, creo recordar, te daban copia en Steam, creo.
Sí.
O sea, esto me lo...
Que a ver, que estos podrían hacer como hace Electronic Arts, que te dice: ah, ¿quieres jugar a Battlefield? Creo que era el 5. Y digo, pues o Origin o muerte. Y en cambio, Good Old Games podría decir: o GOG o muerte. Y dice: no, juega donde quieras. Nos da igual.
Correcto, libertad absoluta, que es como tendría que ser. Bueno, y también es verdad que si bien es verdad que no ha habido una noticia para ella, para cada uno de los para cada una de las dos semanas que ofrecen, Epic lo que estaba diciendo es que cada dos semanas, si tienes instalado tú el launcher, estaban ofreciendo juegos gratuitos. O sea, cada dos semanas cambiaban un título por otro y están saliendo títulos bastante buenos. Hay uno de ellos, uno en concreto, no sé si fue de los últimos que salió, que es el Action Verge, que tenía un error bastante curioso. El creador de Action Verge lo puso en la tienda y aquellas personas que los bajaban de la tienda de Epic lo bajaban, lo instalaban, lo podía jugar hasta llegar a cierto nivel que craseaba irremediablemente. Y la gente se preguntaba: ¿pero esto por qué? ¿Qué ha pasado si en las otras stores funciona perfectamente? Y el creador, Tom Happ, dijo en Twitter: uy, esto ha sido fallo mío. Mira, resulta que yo, en la versión de Steam que tenía aquí, le quise quitar todas las librerías de Steam, todo lo relacionado con Steam, Steam Worlds, etcétera. Y dijo: bueno, pues cojo, me meto la carpeta del juego, hago un control F, busco por todos los nombres de archivo que empiecen por Steam y los elimino todos. Y todo esto lo subo a la Epic Store. Sin darse cuenta que con ello había eliminado un archivo de sonido llamado Steam, que se corresponde con un audio de Steam de su juego que hacía crashear el juego cuando llegabas al nivel en el que se tenía que reproducir. Ahí, Tom.
Bueno, ahora el próximo, por ejemplo, es el Thimbleweed Park.
Es una maravilla. Y bueno, hayan sacado el Eddie Finch, han sacado un juegazo.
Yo entiendo el movimiento, porque al fin y al cabo, Epic es ahora mismo la compañía con músculo suficiente como para decir: vamos a intentar esto contra Steam. Primero, por la cantidad de jugadores que tiene, gracias a Fortnite. Y por otro lado, porque tienen la pasta para decir: vamos a jugárnosla, porque es una apuesta. Ya veremos, y más adelante seguro que estará un montón de cosas más, pero ya veremos hacia dónde va todo esto.
Bueno,
Bueno, de los que aquí juguéis a PC, ¿cuántos clientes tenéis
instalados?
Todos y cada uno. Vale.
De hecho, creo que hay alguno por aquí que me falta. Rollo de, no puede ser, yo pensaba que tenía demasiados.
Hazte con todos, ¿no? Es como el Pokémon de los clientes de PC. Yo eché un vistazo a la carpeta que tenía en el escritorio, que solo se llama clientes, ya para lanzar cada uno de los juegos con el cliente que le toca. Y tenía Steam, Epic, Uplay, Origin, Battle.net, Galaxy, que es el de Good of Games, Bethesda.net. ¿Alguien se acuerda de Sura?
No. Pero te has dejado el de Twitch, por ejemplo. De Twitch también te da juegos.
Pero sí. Twitch no anunciaron cliente. Que ya no iban a vender más a través de su
Discord.
Tienda. Discord, por ejemplo, también, que hablaremos de él un poquito más adelante por el tema de los splits.
Pues de todos estos solo tengo Steam.
Pues eres un alma pura, hijo mío.
No.
Preservemos tu ordenador para siempre.
Me quité el resto porque dije una polla como una olla. Los juegos que tengo de GOG, me bajo los binarios para no meter el cliente.
¿Y Battle.net?
Hace mucho
no juego a juegos de Battle.net.
Bueno, el tema es, a pesar de que las dificultades que tenemos aquí en los jugadores a la hora de poder elegir la tienda con la que queremos jugar, la batalla de elegir una tienda de publicarse u otra ocurre mucho más antes del desarrollo, mucho más antes de que a nosotros nos llegue el juego. Hay varios indicadores, hay varias razones por la cual un desarrollador se puede decantar por una tienda o por otra, y por mucho que a nosotros nos impacte el tener que instalar una tienda u otra, el que haya exclusividades de otras, movimientos puramente propagandísticos de tiendas u de otras, hay unas cuantas razones de peso por las cuales algunos de los desarrolladores están mirando Epic Games, la tienda de Epic, Epic Store, con ojitos. Ya le están haciendo ojitos. Uno de los mayores drivers, digamos, para moverse a la Epic Store es porque, a pesar de que es una tienda de lanzamiento nueva, es una tienda que tiene un poquito más de solera de la que parece. Epic Games, a través del motor gráfico Unreal, ya tenía una tienda, aunque era una tienda de assets, digamos, una tienda de materiales prefabricados, que tú podías, desde el propio editor de juego de Unreal, bajarte y comprártelos si aquellos assets, digamos, eran de pago. Entonces, lo que han hecho ha sido reutilizar, digamos, ese framework, esa store que ya tenían creada para vender assets, y decir, podemos vender las cosas que queramos utilizando esto. Sí que es verdad que no es la mejor tienda de todas ni la que más solera tiene, pero podemos utilizarla para vender juegos. Y entonces eso es lo que han hecho, ha sido cogerla y utilizarla para vender juegos. Claro, el tema es, precisamente por ser una de las tiendas que menos lanzadera ha tenido, es ahora la que más abre sus oportunidades. Es como un escaparate completamente vacío, donde si yo pongo mi juego, tengo garantías de que va a ocupar un espacio destacado en lo que viene siendo la portada de esos juegos, que es lo que uno contabas antes, Isako. Pero bueno, aquí el problema más grande viene por el tema, lo que denominamos el split, que viene siendo el porcentaje de dinero que te quedas, que se queda la tienda y que te quedas tú como desarrolladora después de haber vendido una copia. Ha habido polémica con eso porque cuando lanzó la tienda de Steam, una de sus mayores bazas fue precisamente decir, mira, nosotros, en comparación con Steam, ofrecemos un 88% de split con respecto al dinero que vendes por copia. 88% te lo quedas tú y nosotros nos quedamos un 12%. En comparación con Valve, que Valve dijo siempre el 70-30. O sea, tú te quedas el 70 y nosotros nos quedamos 30, y eso ha sido así desde hace ya bastante tiempo. Además, si tu juego está hecho en Unreal Engine, o sea, el motor de la compañía, el 5% de royalties que te quitábamos por utilizar nuestro motor lo cubrimos dentro de ese 12%. Entonces tú solo acabas perdiendo el 12% de las ventas y no un 12 más 5 añadido, lo cual está bastante bien. Y puesto que Unreal Engine es uno de los motores más potentes de los últimos años, básicamente, es una oferta bastante interesante. Pero aquí, ya no es problema tanto de cuánto se quede una y cuánto se quede otra, el problema es si realmente merece la pena la pasta que estás pagando. Y según una encuesta reciente que había hecho la GDC, denominada el State of the Game Industry, los encuestados revelaban que aquellas personas que habían decidido publicar su juego a través de Steam, además de otras fuentes de publicación como por ejemplo Autopublicar, sí que había dos datos claves, que era el primero de todos diciendo sí, a través de Steam es donde obtenemos el mayor número de ventas, pero al mismo tiempo, y conforme pasan los años, cada vez da más la impresión, o por lo menos los resultados así lo avalan, que cada vez hay menos gente que piensa que Valve se merece ese 30% de corte que le está dando a sus juegos.
Sobre todo si te reúnes con desarrolladores indies, su mayor problema es, vale, este 30% yo te estoy pagando también por un servicio de visibilidad, estoy en una tienda con mucho valor porque está todo el mundo aquí, pero es que está todo el mundo aquí, no me estás dando nada, cuelgo tu juego y cae de un pozo, porque esta misma semana han salido 130 más. Ese es el principal problema que tienen con Steam ahora mismo, sobre todo los pequeñitos.
Exacto, de hecho, por lo que nos estaba, lo que comentaba la gente, que alguno de los motivos por el cual se piensan que ya no merece la pena pagar es porque antes era un trato mucho más personalizado, antes la visibilidad era mucho más grande, antes era un prestigio el hecho de tener tu juego publicado en Steam, y todo lo demás que tiene el framework de Steam, pues sí, obviamente era un plus, pero no era, para aquel entonces sí que merecía la pena pagar. Pero ahora que las condiciones han ido empeorando, el trato no es tan personalizado, es más automático, estás peleando con otros 150 juegos para una misma posición y todo el mundo puede publicar en Steam, así que el prestigio que tenía publicar en Steam ya no está, pues tendrían que haber bajado el precio. Y no lo han hecho. Sin embargo, Valve, haciendo gala de lo que hace siempre, que es llegar al último momento, soltar algo y decir ¡uy, va! Pues me ha tocado, dijo, bueno, nosotros vamos a anunciar un split distinto. Mira, si tu juego supera los 10 millones, 75-25 de split, ¿vale? 25 para nosotros, tal. Si tu juego supera los 50 millones, 80-20, como el de Steam, como el de Epic. Y eso dejó un poco a los desarrolladores indies diciendo, pero tienes cara de que nuestro juego vaya a superar las 10 o las 50 millones de dinero generado. ¿Dónde se ha visto eso? En fin, como conclusión, básicamente, deciros que Epic ha entrado con fuerza. Tiene sus cosas buenas, tiene cosas que está trayendo bastante a los desarrolladores. El tema del split es uno de ellos. Tiene muchísimas carencias, que ahí Steam las suple con todos esos años de solera que tiene. Le faltan, por nombrar unas poquitas, partidas en la nube, perfiles de usuarios, logros, mods, grupos, lista de deseados, reviews, intercambio de objetos, guías de usuario, sistemas de capturas, streaming, etcétera, etcétera. Esas pequeñeces. Pero bueno, se adelanta con la estrategia tan agresiva que está planteando ahora mismo Steam. Se adelanta una guerra bastante épica entre lo que queda de año por Steam y Epic Games.
Pues nada, el dramita de las tiendas online, que me hace mucha gracia que se haya puesto el foco de atención aquí cuando lleva años Origin Uplay diciendo, pues nosotros nos va bien. Que la gente
no
ríe.
Ellos no se meten.
Nosotros nos reiremos mucho de Origin y de Uplay y lo criticaremos mucho, pero ahí siguen, ahí llevan, y al final las acabamos usando por un motivo o por otro. Como se decida meter en esta guerra, vamos a tener unos años por delante muy divertidos. Pues la guerra de las tiendas online. Muchas gracias, Fran, por traernos toda esta explicación tan exhaustiva. Hablando en series, donde Alex Llopis nos habla muy en serie de sus programas favoritos. ¿Qué? ¿Vas a poner una buchea también?
Hasta que no lo has conseguido, no has parado hoy, ¿eh?
Me lo has puesto antes también.
No, era Tony. Tony creo que era.
No, repetido. Cuando he hecho el chiste de Cody.
Es igual, yo soy dedicado a Tony.
Perfecto.
Se lo merecía.
No se me recibes, Tony.
Pero si no he dicho nada.
Pero es lo más gracioso. Que reciba de gratis.
Y nos va a hablar de algo de la risa, ¿no? Algo, lo gracioso.
De la comedia.
Lo de jaja, lo de jiji jaja.
Lo de reírse por la vida.
Exacto.
Yo, la verdad es que yo hace unos meses estuve ordenando toda mi biblioteca de películas. A Fran es testigo, que estaba ahí.
Correcto, yo lo
sufrí. Y primero quise ordenarlo por géneros. Y cuando me di cuenta que el 70-60% de lo que tenía eran comedias o derivados de comedias, fue en plan... Pues creo que voy a tener que cambiar el sistema porque esto no sirve de nada. Al final lo ordené por décadas. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado la comedia y aunque aquí ya he hablado de comedias como Miss Maisel, One Day at a Time y otras series, he pensado que aprovechando que en Amazon ha salido una serie que a mí me gusta mucho, que es 30 Rock, que ya se puede ver en España de manera legal toda la serie, por fin, de una puñetera vez... pues digo, voy a hacer una especial y lo más probable es que salgan dos o tres secciones hablando de comedia y de comedia americana. Y en esta voy a usar de hilo conductor a la creadora de 30 Rock, que es Tina Fey. O sea, primero hablaré de sus orígenes hoy, más adelante de 30 Rock y más adelante de a ver qué más va a hacer o qué más está haciendo.
Cosa a la cual te doy las gracias, porque ya has hablado un par de series de comedia, pero ahora vas a hablar de verdad de comedia.
Oye.
De comedia de verdad, de la buena.
Hablo el experto.
Oye, ponle te boom, recuerdo que dediqué una sección entera a Parks and Recreation.
Y bien que hiciste. Pero comedia de verdad. Y además, lo que viene después es comedia de verdad.
La comedia.
Déjale la sección a Alex.
Apártame el control.
Jamás.
Vais. Volta izquierda, volta derecha. Como pequeña intro, hubo un tiempo dorado en la televisión, en una cadena en concreto, donde podías ver tres de las mejores comedias que he visto yo en mi vida.
No, las tres mejores comedias.
Hablo de en NBC, y de hecho las tres creo que tenían unos índices de audiencia bastante malillos, lamentablemente, pero a la vez, durante entre el 2009, Parks and Recreation, no recuerdo cuándo se estrenó, pero debe ser 2008-2009, hasta que cancelaron, bueno, terminaron otras dos, o sea, hasta el 2012-2013. Básicamente hubo un periodo de tiempo que podías ver The Office, Parks and Recreation y 30 Rock. The Office, Parks and Recreation de los mismos creadores y 30 Rock de Tina Fey. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco de los orígenes y de dónde viene Tina Fey.
Los pelos como escarpias. O sea, es oír esto y es Live from New York is Saturday Night.
Vamos, de hecho creo que hoy va a ser el día de Hablando en Series donde no voy a hablar de ninguna serie. Voy a hablar de programas televisivos, pero bueno. Retrocederemos bastante un poco así en el tiempo y vamos a hablar de Saturday Night Live, como ha dicho Tony, que es un programa de sketches en directo que se lleva haciendo en Estados Unidos desde el 75, creado por un productor que lleva ya 40 años detrás del programa, que es Lorne Michaels, del cual hablaremos un poco más detalle, sobre una idea de Dick Ebersol, que era uno de los vicepresidentes o directivos de NBC, que de hecho llevó el peso del programa durante 5 o 6 años que Lorne Michaels quiso irse a hacer sus cosas. Y en parte Dick Ebersol, aunque no está muy recordado, está recordado por otras cosas que ha hecho, sobre todo en tema de transmisión deportiva en Estados Unidos, sí que está recortado por cambiar un poco la dinámica de contrataciones durante los años en los que estuvo, y gracias a él estuvo Eddie Murphy, Billy Crystal o Martin Short. Sobre todo Billy Crystal y Martin Short, que eran cómicos con bastante fama, a los que contrató cuando durante el programa siempre habían sido cómicos desconocidos que les daban la oportunidad.
Sí, que además hay... Por adelantar una cosa, o sea, la mayoría, por no decir casi todos los cómicos conocidos ahora en Hollywood, quien más o menos ha entrado o ha formado parte de la familia de Saturday Night.
Es que es una locura, es el salto al mainstream. Saturday Night Live es el salto al mainstream de muchos cómicos. Pero es Michaels quien de verdad ha dado forma a gran parte del panorama americano. Como ha dicho Tony, siendo él el que decide qué cómicos entran en el programa, sobre todo. Siempre ha habido periodos de tiempo más oscuros, menos oscuros, con más problemas, menos problemas. Son 40 años a las espaldas el programa. De hecho, es una institución americana. Ha llegado a tal punto que hay mucha gente que ya no ve... que no pueda haber un Saturday Night Live siempre y cuando no se vuelvan las audiencias súper malas, que llevan un par de años bastante estables. O sea, creo que desde el 2010 rondan entre los 3,5 y los 4,5 millones de espectadores y no han cambiado mucho. Por lo tanto, mientras no varíen mucho las audiencias, el programa va a seguir. De hecho, hace poco, durante las elecciones del 2016, Trump estuvo y hicieron el índice más alto de los últimos 10 o 15 años en el programa que fue Trump, que fue muy polémico, pero oye, como stunt para conseguir audiencia, estuvo bien.
De todas maneras, no deja de ser un programa que lleva 40 años en antena y ya es una institución. O sea, de hecho, el sábado por la noche no es precisamente uno de los mejores bloques de primetime televisivo, pero se mantiene ahí porque es una institución en sí mismo, porque hay gente afín y porque no deja de ser una cantera.
Son 40 años, que hay gente que ahora está triunfando, que se ha criado con ese programa que es, a eso llegaremos. Es un programa que, la, que tiene una combinación de sketch cómicos, números musicales y sobre todo sátira política, que es lo que lo hizo muy atractivo en su momento. De hecho, en su inicio no se llamaba Saturday Night Live, se llamaba NBC's Saturday Night, porque había otro programa que era el Saturday Night Live en la ABC, que duró un año, pero este sí que aguantó. Entonces la NBC dijo, pues compramos los derechos y vamos a cambiar el nombre. En su cast original estaban cómicos como Chevy Chase, Dan Aykroyd, como se pronuncie, de Cazafantasmas, Blues Brothers, etc. De hecho, Blues Brothers viene de Saturday Night Live, sí, precisamente. Sean Belushi, Jane Curti, Gilda Radner y unos cuantos más, que la lista siempre son muy largas como para ponerse a decir nombres. Chase dejó el programa en la segunda temporada y fue sustituida por un cómico desconocido, un cómico que no había hecho nada en su vida, como Bill Murray.
Bueno, es cierto que hasta entonces Bill Murray había hecho, no había hecho mucho.
No, no, es que había hecho una obra de teatro, creo, y poco más.
Sí, sí,
no
había hecho nada teatro más. Y ya había salido un poco rebotado del mundo del teatro.
Pero pues... es que tú que dices Dan Aykroyd, que le has puesto entre paréntesis, aparte de Blues Brothers, Cazafantasmas, te recuerdo que Cazafantasmas, aparte de Aykroyd y Bill Murray, tenía a...
No me acuerdo, ayúdame, Javi, que no me acuerdo. Harold Ramis.
Harold Ramis.
A Harold Ramis. Que también estaba en el staff de Saturday.
Sí, estaba de, todos, de writer.
Vienen todos de ahí.
Sí, sí.
Y Ivan Reitman también estaba por ahí. Mm-hmm. O sea que, gracias al Saturday Night, tenemos una gran franquicia como es Cazafantasmas.
Exactamente. E incluso el reboot viene de ahí. Todo el cast del reboot es Saturday Night Live, excepto Melissa McCarthy. Pues eso. Siguiendo. Es que bueno, me he emocionado con lo de Cazafantasmas.
Vamos a hacer... Haz la lista de nombres que han pasado por el Saturday. Directamente. O sea,
aquí tengo una lista. Adam Sandler, Sarah Silverman, David Spade, Molly Shannon, Jimmy Fallon, Amy Poehler, Jason Sudeikis y muchos más. Porque...
Andy Samberg, Seth Meyers. O sea, es que todos han pasado por ahí.
Todos los grandes cómicos. Y como curiosidad, no tampoco siempre grandes cómicos. En el 85 hubo un esto ya es la pequeña... Me hizo mucha gracia descubrirlo porque ni lo sabía. ¿Cuál fue el primer trabajo en el mainstream de Robert Downey Jr.? Si era el peor cast de la historia de Saturday Night Live. Literalmente, duró un año, que era también... a su favor de decir que ese año estuvo a punto de ser cancelado el programa porque fue pésimo. Pero aún así, en muchas votaciones, muchos sitios, sale como la peor cast de la historia. En el año 85, antes de que tuviese todos los papeles cinematográficos que tuvo. Luego ha tenido el éxito que ha tenido, pero empezó ahí.
Eso es que no vino la versión española de Saturday Night Live. Esa versión española de Saturday Night Live que se emitía los jueves.
Correcto.
Se emitía los jueves.
Sí.
Era un despropósito. Pero es que no tengo palabras también para eso.
Voy a romper un poco lanza a favor de Globo Media, que fue la que produjo la versión española. Es que les daban los guiones. No dejaban que hicieran guiones originales. Entonces, claro, el problema que tiene Saturday Night es que el formato, para quien no lo conozca, es cast regular, pero un host que es un famoso que viene cada semana. Entonces, normalmente el equipo de guionistas escriben los sketches muy dirigidos al famoso que
a
va
la personalidad.
A la personalidad que va a presentar el programa. Claro, no es lo mismo hacer un sketch para Christopher Walken y que te lo interprete Antonio Resines. Por muy bueno que sea Antonio Resines, que a mí me encanta, pero no es Christopher Walken.
Pero tú me lo dices y yo quiero eso, dámelo.
Yo también lo quiero, ¿eh?
Dámelo. Antonio Resines como Christopher Walken, dámelo, por favor.
Pero, pues eso fue uno de los sketches que hicieron en el programa que fue Antonio Resines, que quedó, pues, como el rap de Antonio Resines.
Es que el problema, una de las mayores quejas, que no sabía que les daban, o sea, ¿era un acuerdo con Saturday, con el programa?
Sí, compraron el formato, lo que pasa es que el formato venía con los guiones. Y venía con, además, guiones del 75... En 2004, que quieras o no, pues un poco desfasados quedan.
Sí, o sea, molaría. Yo, de hecho, me gustaría ver una versión de este programa bien hecha a nivel español, porque en España hay cómicos muy buenos.
Pero te estás liando.
Sí. Sigamos. Podría hablar durante mucho tiempo del formato. De hecho, podría hablar de cómo funciona, cómo lo hacen. De hecho, empiezan el lunes.
Espera. Podrías hablar y lo estás haciendo. Pues
sí.
Hazlo.
Sí, sí, no, pero me refiero que me podría alargar como tres secciones hablando de Saturday Night Live. haciendo un repaso rápido, tiene mucha influencia a nivel político. De hecho, durante unas cuantas elecciones, tanto actuales como antiguas, hay mucha gente que su voto se ve influenciado por lo que ve en Saturday Night Live. En encuestas ha salido, había un porcentaje bastante elevado. Creo que en las primeras elecciones que hubo, que estaba el Saturday Night Live ya en directo, creo que fue con Ford de presidente. Bueno, un presidente que ellos decían que uno de los gags del cómo Chevy Chase lo había interpretado había influido en la impresión que tenían del personaje real, de la persona auténtica.
De hecho, hoy día hay mucho programa de sátira política, el show de Colbert, el show de Trevor Noah. O sea, los late nights son de humor, básicamente, o los que aquí nos llegan muy famosos y que en YouTube tienen mucho movimiento. Hay como 4 o 5 muy importantes, son de humor. Y hay un artículo de New York Times diciendo el pasillo hacia la Casa Blanca pasa por los late nights. En concreto decían por el de Colbert. Es decir, tú quieres tener posibilidades de que te vote el público, pues vas a tener que ir a un sitio donde hay un cómico que te va a hacer una entrevista de 20 minutos y vas a tener que pasar por el aro.
De hecho, una de las mayores quejas que hubo en el 2016, así rápidamente, es la entrevista que le hizo Jimmy Fallon a Donald Trump, que fue muy blanca.
La de la peluca, la de tirarle la peluca a ver si era pelucón o no. ¿No?
Sí, no, era fue bastante vergonzoso. Sí. Pero bueno, haciendo rápido, tiene mucha influencia a nivel político. Ha generado mucha cultura americana. De hecho, ya forma parte del imaginario americano. Muchos gags, muchos chistes están. Hay gente que, como aquí, nos pasa con mucho humor de Martes y 13, que ni siquiera sabemos a veces de dónde viene el origen, sobre todo la gente más joven. Ahí en Estados Unidos es Saturday Night Live. Muchas coletillas, muchos gags. Y todo esto es en realidad una introducción para hablar de Tina Fey, porque Tina Fey se crió viendo Saturday Night Live, aunque su familia no era mucho de... era una familia humilde, no tenía nada más, era de ascendencia griega su madre y su padre... Bueno, no eran ni del espectáculo ni nada, pero les gustaba mucho el humor y llevaban a sus hijos a ver, por ejemplo, Jovencito Frankenstein, aún sin ella tener la edad para verla. La colaban en el cine, le dejaban ver Saturday Night Live, programas de improvisación, programas de humor, y con eso fue con lo que creció Tina Fey. Con eso y con un programa televisivo que se llamaba Second City Television, que yo aquí no he trascendido tanto, pero Second City es uno de los grupos de improvisación más grandes a nivel mundial y el más importante en Estados Unidos. Porque es que si decimos que Saturday Night Live es el salto al mainstream de la mayoría de humoristas y cómicos estadounidenses actuales y desde hace 40 años, Second City es la cantera de Saturday Night Live. Es de donde vienen en realidad todos esos cómicos.
Y de los que no hacen stand-up.
De los que no hacen stand-up. Pero incluso algunos de stand-up.
Oh, un día con más tiempo hablamos de la rivalidad entre stand-up e improvisación, por favor.
Da para otras cosas y para otras secciones diferentes. En Second City podemos encontrar gente como, por ejemplo, Steve Carell, Bob Odenkirk, Dan Castellaneta, el doblador de Homer Simpson en inglés, Stephen Colbert, Adam McKay, que es director de gran parte de las pelis de Will Ferrell, Jane Lynch, su de Glee y actriz que ha salido en un montón de sitios y secundaria de éxito, y un largo etcétera. Hay una guionista que me gusta mucho, que hace poco ha hecho el paso a dirección, que es Kay Cannon, que es la guionista de todas las películas de Pitch Perfect y de una de hace poco, se llamaba Blockers, que me pareció muy divertida. Y bueno, pues Tina Fey se crió con estos dos programas cuando estaba en el instituto. De hecho, con 11 años hizo un trabajo escolar sobre comedia, sobre un libro que no tengo aquí apuntado, pero un libro sobre comedia y teoría de la comedia. Ella hizo con 11 años trabajos escolares sobre ese tema. O sea, que ella tenía clarísimo que quería ser cómica, tenía clarísimo que quería dedicarse a eso y fue a estudiar teatro. Estudió teatro, se vio todo influenciado y cuando terminó la carrera ya tenía el título, dijo, bueno, pues voy a ir al Second City a ver qué tal. Y mientras estudiaba y hacía clases, porque el Second City, aparte de ser el grupo de improvisación, también hacen clases, cursos, y de hecho dan hasta clases de cine, porque está la Universidad de Harold Ramis de cine, que es una universidad en honor al director, que Harold Ramis también estaba en Second City. Lo puede, Está ahí, está todo junto. Ahora mismo es una institución, una escuela enorme. Pues Tina Fey fue a estudiar y mientras trabajaba de recepcionista, con el tiempo la contrataron y empezó a dar giras. Y años después, cuando un colega suyo, que era Adam McKay, que ya he mencionado, estaba en Saturday Night Live como jefe de guiones del programa, le dijo, envían un par de sketches, escribe y a ver qué tal. Y envió unos sketches, al Adam McKay y al Lorne Michaels les moló mucho, y dijo, pues venga, ven. Y entró en el programa en el 90 y algo, estuvo haciendo guiones, y cuando Adam McKay se fue a hacer otras cosas, la nombraron jefa de guiones. La primera mujer desde que se estrenó el programa, recordemos, creo que la nombraron en el 99 o en el 2000, o 2001, ahora no me acuerdo, se me olvidó apuntar la fecha, sinceramente. Por ahí, desde el 75 que estaba el programa, la primera mujer jefa de guiones de Saturday Night Live. Y eso fue un movimiento muy importante, tanto para ella como para su carrera. El hecho de ser jefa de guiones del programa satírico más importante de Estados Unidos te abre muchas puertas. Y eso llevó a que el vicepresidente de la NBC le dijo, ¿por qué no escribes una serie? ¿Por qué no haces algo? Y dijo, va, venga. Hizo un pitching, preparó un programa y dijo, vamos a hacer un programa. Espera, un segundo. Vamos a volver atrás. Ella también era presentadora de Weekend Update. Lo digo porque es semi-importante. Weekend Update es un formato de noticias falsas que empezó en el 75 y que es como la constante de siempre del Saturday Night.
Es el informativo del Saturday Night. Y es tradición que el jefe de guionista sea, de a vez, el presentador del Weekend Update.
Porque además da mucha visibilidad. O sea, Jimmy Fallon era presentador, Seth Meyers, todos estos que han acabado en Late Nights o como figuras importantes de tanto de análisis político como cómico, han pasado por el Weekend Update. Da mucha visibilidad, es muy importante. Y entonces Tina Fey dijo, bueno, pues vamos a hacer un programa y vamos a hacer un programa sobre política. Vamos a hacer un programa ambientado en la sala de noticias de un noticiario / análisis político con Alec Baldwin como presentador y estrella y ella como productora del programa. Rollo un poco como Newsroom de Aaron Sorkin, pero en comedia. Se lo presentó al vicepresidente y el presidente dijo, mejor haz uno sobre el backstage de Saturday Night Live. Y dijo, bueno, pues nada, pues haremos eso. Y a posteriori, la propia Tina Fey ha agradecido el hacer eso porque no se habría visto capaz, con todo el trabajo que llevó a hacer la serie, de seguir el ritmo de noticias y seguir la actualidad que necesita un programa de este tipo, aun siendo parodia y aun siendo comedia. Entonces cogió y hizo una reescritura, llamó a un antiguo compañero suyo llamado Robert Carglock para empezar a escribir guiones, que es con el que ha seguido colaborando durante 20 años, y acabó convertida ese programa de noticias que iba a ser, lo reconvirtieron en 30 Rock, que es el programa del que voy a hablar más adelante. Es mágico. O sea,
por cierto, un pequeño apunte. En España lo llamaron Rockefeller Plaza. Lo digo sí. Por si alguien lo busca, que estaba en Neox hasta hace 2 días, también se podía ver.
Se puede buscar. Creo, juraría que en Amazon sale directamente como 30 Rock.
¿Está en castellano en Amazon?
Está en español latino.
Por eso
no
te
me
digo
preguntes
que,
por qué.
Porque Amazon Prime no trae las cosas en español de España.
Aunque haya doblaje previo, por algún motivo no lo han metido. Sinceramente, lo mejor que podía haber pasado a la historia de la comedia es que Tina Fey acabe de jefa de guionista de Saturday Night Live.
Sí, porque además fue una de las mejores etapas junto a la de Seth Meyers, en mi opinión, por ejemplo.
Sí, o sea, los últimos 10 años entre Seth Meyers, Tina Fey...
Y me parece feo que no hayas mencionado a Amy Fowler en ningún momento.
Bueno, es que está un poco más dedicado hoy a Tina Fey.
Pero cuando fue Tina Fey presentadora del Weekend Update, ¿quién la acompañaba?
Amy Fowler.
Y por eso. O
sea, aunque Tina Fey empezó como compañera de Jimmy Fallon. Jimmy Fallon se fue y luego vino Amy Poehler.
Hay que grabarle una cuña de mi a Tony ya, por favor.
Sí. Y bueno, y hasta aquí. Voy a seguir hablando en el próximo programa. Ya por fin voy a hablar de la serie, voy a hablar en profundidad. Y antes de irme, quiero hacer alguna pequeña recomendación. Si, como todo, está escrito en inglés, porque a España llega a la mitad de la mitad. Pero si os interesa mucho el libro Boss y Pants, es la historia y biografía de Tina Fey. También el libro Life from New York, que habla de toda la historia de Saturday Night Live actualizado hace poco hasta la temporada 40. Si lo encontráis, yo lo he encontrado en Amazon UK. Y hay un documental que va a costar mucho de encontrar. Yo lo consigo encontrar por internet, entrando en Reddit y en varios sitios, que hizo James Franco. De hecho, es su primer largometraje como director, sobre la producción del programa Saturday Night Live, concretamente sobre un programa al que fue John Malkovich. Y en un principio iba a ser un corto de 5 o 10 minutos, pero Lorne Michaels lo cogió a James Franco y dijo, pues vamos a hacer una cosa, graba todo, haz las entrevistas que quieras y haz lo que quieras con el material. Y le dio acceso absoluto, cosa que a veces costaba mucho a conseguir, a la parte de atrás, al backstage, y puedes ver todo el proceso de creación, que es muy recomendable, porque es una locura. Empiezan el lunes y hasta una hora antes del sábado del estreno siguen haciendo ensayos de cómo se hace el Saturday Night Live.
Pues hasta aquí llega el programa 673 de Game Over. Muchas gracias a todo el equipo, a Javi, a Gecko, a Tony, a Alex, a Fran y sobre todo a ustedes, Isaac Viana, que os ha acompañado a lo largo de estas dos horas. También gracias al señor Cine, que como siempre viene a última hora a renegar de fondo. Señor Cine, ¿qué tal?
¿Por qué?
¿Ha visto algo de esta semana?
No, no he ido a ver Alita de Pollo, ¿eh?
¿No? Muy mal, muy mal.
Paso,
muy mal. Yo tampoco lo he visto, tengo ganas de verla.
Yo es que soy más de Mulito.
Recordad que nos podéis hacer donaciones para ayudar a que el programa siga en la red, que os podéis descargar todos los programas emitidos hasta el momento en portalgamemover.com/donaciones. Recordad portalgamemover.com/donaciones y que nos podéis enviar cualquier cosa a público@portalgamemover.com. Que estamos en todas las redes sociales como Portal Game Over, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en todos los sitios, en Facebook, etcétera, y que nos podéis descargar y escuchar el programa donde queráis. Estamos en iTunes, estamos en Spotify, también estamos en iVoox, estamos en YouTube, y si nos escucháis en directo, pues nos podéis escuchar por la radio si vivís al lado. Como ahora mismo está pasando, si vivís en Sañón de Pi. Si no, pues joder, porque es lo que tiene que ser una radio local. Recordad también los falsos directos en YouTube los domingos a las 9 de la noche, que algunos del programa estamos en el chat del directo y podéis hablar con nosotros. Y recordar también la voz del oyente. Nos podéis enviar mensajes de voz al 658-072-127, 658-072-127, ya sea contestado automático, WhatsApp o Telegram.
¿Algún día haremos una voz del oyente con todo lo que haya acumulado hasta ahora?
No, yo no lo llevo.
Está ocupado en otras cosas, señor.
¿De verdad lo quieres?
Puede ser divertido.
No os voy a hacer la pregunta de cómo repartir la palabra de Game Over, os voy a preguntar desde dónde vais a venir a vernos para el último programa. ¿Eh? ¿Cuál va a ser vuestra peregrinación hasta llegar a la Fontana el 6 de julio? Recordar el 6 de julio, en el que nos veremos en el programa final de esta temporada en la Fontana, como cada año. Y recordar también que... Un momento. ¿Qué hemos analizado esta semana? ¿El Assassin's Creed?
Claro.
¿Y Red Dead Redemption 2 para cuándo?
Para la semana que viene.
Vale, pues para la semana que viene analizaremos el Assassin's Creed, iba a decir. El Red Dead Redemption 2. Para entonces volveremos con un nuevo programa de Game Over, el 674. Y hasta entonces... Adiós.